3, 2, 1. Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde y comienza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, de la Sarsa o con radio, como se llamaba antes, de Eurogamer.es, de un montón de sitios y lugares, ya ni me lo acuerdo, hombre. Esta semana somos el equipo B, el equipo B, volvemos a faltar medio equipo, pero bueno, ya haremos un repaso luego.
Saco es Xarxa, no Sarsa.
Xarxa.
Bueno, tú practica.
Todo lo raro, ¿no? Como decían en YouTube.
Yo hablo,
¿no?,
rarísimo.
Exacto. Una semana más en la que, bueno, una semana también que ha sido rara también para los videojuegos, ¿no? Porque ha salido Salvador Raya en todos los medios. Perdón, Salvador Raya, quiero decir Satoru Iwata, que ha vuelto a hacer un videoblog de estos que hace él, un Nintendo Direct. Pero es que lo que nos llama poderosamente la atención de este videoblog de Iwata es que han declarado este 2013 como el año de Luigi. Nos hemos fijado en eso. Llámanos siempre. De hecho, fíjate que salía con un gorro. O sea, tú sabes a Raya que sale con alguna cosa, creo que se puso el colacao, la canela, no sé qué hace este hombre, o la perdiz. Pues esto me salió con un gorro de estos enormes que se supone que era el gorro de Luigi, el eterno segundón de Nintendo, que va a ser el protagonista de varios títulos este año. Del anunciado, lo que más destaca es New Super Luigi U, que es un DLC, ahora llegan a los DLCs Nintendo, amigos, para el New Super Mario Bros. U, el cual ya tenía a Luigi, pero es que ahora podremos comprar 80 fases nuevas, esperemos que estas 80 fases no sean como los 96 mundos de Super Mario World, en los que el protagonista es Luigi. Vamos, que este año a Nintendo lo va a salvar las ventas, me parece a mí, el equipo B, como nosotros esta semana, porque ya lo digo, ya advierto que falta todo Dios, falta Saeva, por cierto, o sea que si queréis ya apagando la radio ya podéis ir quitándola. Y que nos lleva, pues eso, a una pregunta de esta semana, hablando de la gente de este equipo. ¿A qué secundario de Game Over deberíamos darle una segunda oportunidad?
O sea, darle una segunda oportunidad a un secundario.
Exacto, pues Isaac... que tienen las preguntas de la encuesta.
Pues claro que sí, amigo Funs. Porque
¿qué
a esta
dices, Funs?
¿Qué? Yo decía, yo te veo más guapo, Funs. ¿No, no eres Funs?
¡Qué pelota!
Perdona, vale, es que, no, la costumbre.
Estoy sentado a su lado normalmente, por eso no me ve.
Claro.
Como
ahora que te tengo de cara, digo, hostia, ¿quién eres tú? Cásate conmigo. Pero a la pregunta, ¿qué secundario programa deberíamos darle una segunda oportunidad como primera opción? A Koopa, para que demuestre que tiene más de una voz.
Espero mi oportunidad algún día, público, venga, y estoy aquí.
Como segunda opción, a Isaac250, o sea, Moa, para que haga un gag que no acabe con algo homoerótico.
Imposible.
Yo ya digo que esta semana ha fracasado.
Fracaso absoluto. Tercera opción, a Josep, para que llegue a una reunión sin preguntar 12 veces
es que
la hora.
Este hombre, pero enviando 15 mails durante la semana. Oye, ¿a qué hora la reunión? A las 10 y media. A la media hora. Oye, ¿a qué hora la reunión? A las 10 y media. Oye, ¿a qué hora la reunión? ¡Ahora, gilipollas! ¡Ahora!
¡Está siendo la reunión! Bueno, pero bueno.
Josep, va con cariño de gilipollas.
Sí, con cariño. Como cuarta opción, a Osano, para que acepte de una vez que la quinta temporada ha muerto.
¡Ha muerto!
Y como quinta opción, lo que dio al concilio. Que para algo son sabios. Pero también, amigo Funs, teníamos una pregunta.
¡Que no sé, Funs, que soy saco!
Mierda, calla. ¿Qué otras actividades sociales podrían ir bien para el oyente de Game Over? Y ha ganado, justísimo, con un 32%, perder los jueves y viernes noche en preparar el guión para un programa de mierda.
Pues sí.
¿Pero a qué hora? ¿A las 10 y media?
A las 10 y media. Pero...
Espera, que envío un mail para preguntar a la hora.
¿Seguro que eres a las 10 y media?
Pregúntaselo a Josep, seguro que lo sabe.
Y esto ha ganado a la segunda opción, que era sexo, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Con un 31%. Estaban ahí entre sexo y hacer un programa de mierda.
Joder. Tenemos la audiencia merecemos.
Exacto, tenemos la audiencia que nos merecemos para el equipo que se lo lleva a cabo. El equipo de esta semana, que comenzamos pues presentando, pues vamos por orden, que si no me lío, que soy de FP. A Fanático.
Buenas.
Al pecero, al pecero más bonito.
De la ciudad.
De la ciudad.
Ese eres
a
tú.
A Fukui.
Algún día.
No, yo no.
Ahora convertido a Funs. Funs ahora mismo está jugando al PC, claro. Por eso no ha venido. El siguiente eres tú.
Hombre, ¿qué ha salido esta semana para que no venga?
Yo le he pasado juegos antiguos, pues se tiene
esta
que poner
al día.
Esta
semana se ha salido Scribble Now.
Ha salido el System Shock 2, por eso tenía deberes. Tiene deberes Funs, se lo tiene que pasar antes
Ya, deberes. ¿Cuándo estará? Pero ¿cuándo? ¿A qué?
Al PC. ¡Ah, Koopa!
Ay, señor, que el equipo B siempre triunfa.
Sí.
Tronamon.
Isaac, 250.
Hola, buenas. Hoy voy a ofender. Ya, cuidado. No.
Hoy se mate para la semana que viene, que la semana que viene me parece que hay algo especial.
Sí, ya
os sabré la
ya se ve el final. Ya se ve el final.
Sí, ya.
Venid.
La luz del túnel.
Ya se ve. Por fin. Adiós, España.
Tenemos a Mer, la pincha.
Buenas.
Y al hombre del látigo, a Johnny.
¡Buenas!
Ya, bueno, el del grito también. Y nos han venido a vernos un par de oyentes. Rolando, que está ahí de fondo, saludando con la manita. O sea, para una vez que tenemos un oyente dentro de la cabina y no grita.
Grita algo.
Y también tenemos a Osano, que se ha morrado al micrófono.
De nada.
Te has morrado al micrófono.
Cuatro dedos de distancia.
Os gusta, ¿eh?
Tú y el micro.
Y el programa de esta semana, el 482, que podéis comentar en Twitter con el hashtag RetarsGO, comenzará con las noticias. En Las Chicas También Juegan tendremos el top 6 de amores trágicos, que esperemos que Mari haga un top 6 esta vez de verdad y no sea un top 4. El juego de esta semana será XCOM para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Y acabaremos con Destripando la Industria, en el que hablaremos de un rol muy deseado, ¿no, Fanático? El de diseñador de videojuegos. Que tiene mucho misticismo detrás, ¿no?
Sí, ya veremos, luego lo comentamos.
Ya veremos lo que hay de cierto y lo que hay de falso en este misticismo. Pues este es el programa 482. Comenzamos las noticias, la parte de opinión, ¿no? Las noticias serias, con Nat Brown, que es uno de los creadores de la Xbox original. Este hombre ha criticado duramente a Microsoft por cómo está llevando la consola. Dice que en los últimos 5 años han sido muy dolorosos de mirar, en especial el último, y que se están desviando de forma incompetente de la promesa inicial del proyecto, que es que exista un sistema Xbox conectado a cada televisor que exista en una casa. Obviamente su punto de vista es del de un desarrollador, de un ingeniero, de alguien que ha visto el sistema desde sus tripas y con un objetivo en mente, meterse en los salones de los usuarios, no el de un hardcore, por ejemplo. No es la opinión de un hardcore o de un aficionado que, por ejemplo, este año a lo mejor puede haber estado más o menos contento. Y su crítica principal viene a, pues hablando de un ecosistema que encuentra falto de funcionalidad y que se cierra el crecimiento para que los pequeños desarrolladores puedan vender su contenido en formato digital. Entre eso y las decisiones empresariales, por ejemplo, estos mensajes de aviso crípticos que te da la consola, que son inacabables, esas pantallas de logos que nunca se pueden saltar, con un montón de legalidades, todas esas decisiones redundantes, como salvar un juego y luego al querer salir te dice, oye, que si no salvas vas a perder todos los datos que no hayas salvado, etcétera, etcétera, consiguen que el usuario que quiere jugar, pues en su opinión, acabe tardando un rato en poder hacerlo bien, y para eso prefiere consumir otros productos como audio o vídeo en su consola. Porque son directos, son sencillos de entender y funcionan tal cual los ejecutas. Por tanto, cree que la industria audiovisual tradicional no es que haya tenido un avance en la Xbox gracias a los tratos comerciales de la compañía, ya que estos iban a aparecer tarde o temprano, y que además estos tratos, estos jugadores de la industria, estas empresas tradicionales audiovisuales, van a vender esos mismos contenidos en aparatos que le hacen la competencia a la Xbox, y no solo se refiere a Nintendo o a Sony, sino a aparatos especialmente que ejecutan contenido audiovisual como pueden ser pues set-top boxes o ordenadores con sistemas operativos tan dispares como Android o iOS. Opina que ha desperdiciado la oportunidad que tenía de haber sido durante muchos años el único dispositivo multimedia con capacidad de alta definición e internet estos últimos años de existencia. Y aquí llegamos al meollo del asunto, y es lo que ha llenado pues los titulares de todos lados. Es decir, todo el mundo ha empezado a destacar esto como buscando el titular, ¿no? Un poquito lo que se suele ver mucho en los blogs o en las portales de videojuegos. considera que Apple puede barrer de los salones de las casas a Nintendo, a Microsoft y a Sony de un plumazo, si lo pretendiera, que ahora mismo ya está introducido en millones de hogares y eso que por ahora no permite publicar software. Ya lo ha conseguido en tablets, ya lo ha conseguido en móviles y que puede hacerlo en los salones de las familias. Porque si los desarrolladores acaban sacando sus productos en un mercado que solo por ceder el 30% del precio de venta les permite trabajar sin problemas, con presupuestos mucho más pequeños y ajustados, y que consigue sacar centenares de productos de calidad al año, pues van a dar pie a que el consumidor deje en el salón un único dispositivo que lo haga todo, en este caso podría ser el Apple TV, y apartar a otros lugares un cacharro que solo le da unos pocos juegos de vez en cuando durante el año.
Yo estoy de acuerdo en una cosa, de que Apple puede desplazar, pero no a Microsoft, sino a Sony y Nintendo en el terreno portátil. En el momento en que Apple se le encienda la bombilla y diga, voy a sacar un mando oficial, integrado en el SDK de Apple, que tiemble en Vita y que tiemble en 3DS.
Este hombre no se refiere a esto, y ahora también daré mi opinión, pero este hombre no se refiere a eso, pero es exactamente lo mismo llevado al tema doméstico, sobre todo pensando en América, que allí el Apple TV tiene mucho más salida.
Asumo que el momento que Apple saque un mando, un pad, Bluetooth, será compatible con el Apple TV. Uh-huh. Y barrerá también a mucha gente del salón.
Especialmente con si abre el Apple Store a las desarrolladoras independientes que han funcionado muy bien en iTunes Store.
Apple Store está abierto. Quiere decir si abre el Apple TV.
Exacto, el Apple TV que abra el Apple Store a ese
todo,
producto.
Todo llegará. Pero claro, no para hardcore.
No, pero el problema es que estamos hablando del salón de la familia. Y a eso vengo a lo que quiero referirme y con lo que creo que este hombre tiene bastante razón. No quiero decir en concreto Apple TV. Es decir, yo, por ejemplo, o un Steam Box, le pones un Home Cinema, yo creo que puede ser un candidato mejor.
Bueno, Steam Box usa software abierto. Puedes ponerle equipo Media Center, por ejemplo.
Por eso lo digo. Es decir, tú le coges a la Steam Box, que ya tienes un store, que es la de Steam. Le pones el Home Cinema y ya lo tienes todo.
Exacto, pero todo. Eso lo tengo yo en mi casa, lo puede tener cualquiera.
Exacto. Y esto sí que puede ser un rival terrible, pues lo que es para Microsoft, o para Sony, o para Nintendo, compañías que tienen un sistema tan complejo, tan caro, y tan cerrado que se están quedando relegadas. En mi caso la duda es Nintendo, eso sí, ¿eh? Yo creo que siempre han sido ser muy visionarios en momentos dados cuando tenían una crisis gorda y sabrán adaptarse al mercado. Pero Sony o Microsoft, yo creo que en muchos hogares, no frikis obviamente, van a volver a estar relegadas al dormitorio o al despacho. Y sinceramente, si en un hogar familiar vas a relegar el sistema de juego a un despacho o a tu cuarto, ¿por qué no tener un ordenador, un PC? Porque ya que vas a tener dos cacharros, pues ya solo tienes uno que te hace lo mismo. No quiero jugar adivino tampoco, porque yo creo que hay muchas variables que desconozco del mercado. Primero, porque no soy desarrollador, fanático, por ejemplo, hay veces que da opiniones desde el punto de vista interior y aparte no somos economistas. Y que en 5 años puede cambiar mucho el mercado, porque hace 7 años, ¿quién nos iba a...? O sea, nos quejábamos de que Microsoft nos quería obligar a comprar televisiones de alta definición. Y ahora el que juega con una tele de tubo es casi un marginado dentro del mundo hardcore. Pero aquí a Brown yo creo que viene cargado con razones bastante poderosas y que no veo para nada desencaminadas, en mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo sí que creo que el mercado en general de las consolas, la parte de negocio, el modelo ya no funciona. O sea, eso de crear una comunidad, crear una plataforma, desarrollarla, que los desarrolladores empiecen a conocerla y luego tirar todo eso a la basura y empezar de cero es absurdo. O sea, yo creo que las consolas ahora es el momento. Antes se lo podían permitir, porque eran máquinas que solo eran para jugar. Pero ahora que quieren acercarse al modelo multimedia, que quieren ser algo más, tienen que llevarse toda esa comunidad, todo lo que han hecho, a la siguiente plataforma. No pueden romper con lo que han hecho. No pueden decir, una nueva consola. Es como si tú tuvieras un DVD, un lector de DVD, y te dicen, no, mira, es que ahora ya no sacaremos DVDs. Y si te vas a la tienda no los encontrarás. Tendrás que comprarte Blu-rays. No, debe haber una transición. Y es lo que falta en las
consolas. Y no es un poco problemático que esto lo estén viendo hasta las desarrolladoras de videojuegos. Porque recuerdo que esta semana leía a Crytek, o la semana pasada, que Crytek ya no quiere ser desarrolladora de, sino proveedor de servicios. Que van a probar con el free-to-play, pero la palabra fue concreto proveedor de servicios. Es decir, lo que quieren dar son servicios. Y esto lo están viendo una empresa que desarrolla videojuegos y no una empresa que tiene el cacharro en tu salón.
Pues claro, eso lo hacen todas hoy día. O sea, tú piensas Electronic Arts con el Origin, Valve con Steam, Ubisoft con el Uplay, Call of Duty con el Call of Duty Elite, Rockstar con el Rockstar Social Club. O sea, todas quieren tener a su gente controlada, a su comunidad, tener ahí un espacio en el que ellos decidir qué hacer y cómo hacer. Es por eso que precisamente hace poco Gabe Newell dijo que Steam tiene que trasladarse a un entorno más abierto en el que cada compañía puede tener su tienda. Es decir, tú irás a Steam y tendrás la Ubitienda, o tendrás la Activision tienda, o tendrás la tienda que sea, y ahí la gestionará la propia compañía.
O sea, que Steam ha abierto este camino con la Steam, pero ahora su papel es reducirse y volver a ser la tienda de Valve y de los indies.
Bueno, no reducirse, sino simplemente no intentar apoderarse de todo el mercado, porque las otras compañías también quieren ese pastel. Entonces, si no puedes contra el enemigo, únete a él. Entonces,
eso a mí me suena también para poder vender la Steambox, bueno, como una estrategia.
O sea, al final lo que cuenta son los contenidos. O sea, hoy día ya las máquinas es lo de menos. Lo que la gente quiere es contenido, quiere vídeos, quiere música, quiere juegos. Y le da igual que se lo venda a Steam, que se lo venda a Apple, que se lo venda a fulano.
No, lo que quieren es facilidad. Ahí es donde Apple lo ha entendido, y donde Apple es... Apple y Amazon, por ejemplo, con la compra de un clic. Lo suyo es Apple, Amazon o, por ejemplo, en Estados Unidos, Netflix. Es toco un botón y lo tengo. No me complico la vida. Y Steam quiere llegar a eso, porque hasta ahora Steam se nos llena mucho la boca, pero Steam es para hardcores. Poca gente conoce Steam.
Sí, sí. Y a ver ahora con Greenlight y tal, que a lo mejor no lo han sabido llevar muy bien, pero el hecho de que lo estén declarando públicamente es síntoma de que quieren arreglarlo, ¿no?
Lo que estoy viendo yo, por eso, es que parece que se ha abierto la veda contra Microsoft, porque supongo que será por el cierre del XNA. Hace también esta semana ha habido muchas críticas con Microsoft y se le está empezando a criticar, a salir el artículo este que has comentado en Ad Brown, y luego los desarrolladores. Yo creo que Microsoft ahora está, parece que reorganizándose y preparándose para la nueva estrategia, la nueva Xbox, que con tantos cierres, tantos artículos críticos, da la sensación de que quieran hacer como una consola nueva, pero totalmente nueva, no una sucesora de 360, sino una...
O sea, hacer un lo que decía este hombre, un ecosistema absolutamente de cero.
Sí, porque...
Es un poco también lo que tenía...
A mí es lo que me está dando la sensación, con tantos cierres, tantos reestructuraciones, que no parece que quieran continuar con Kinect, con...
Es que yo no me creo que Microsoft, tal como está el mercado, esté tan parada como nos estamos viendo, que no hay nada. Estamos viendo a Sony, que se ha puesto las pilas de una manera... Ya no solo con el PSN Plus. Ya es que esta semana ha metido ofertas similares a las de Steam. Tenemos Dark Series 2 por 9 euros para PlayStation. Y Sony da la sensación de que está entendiendo cuál es el futuro del mercado. Y no me creo que Microsoft, viendo cómo avanza Sony en esto, esté parada.
Leí un artículo muy interesante sobre lo que has dicho de PSN Plus, que me gustaría verlo en otros. Y hablaba sobre el PSN Plus. Y que al contrario que Microsoft, allá parecemos que somos Microsoft haters, y aquí pues somos bastante, en muchos consoleros aquí usamos mucho Xbox, pero mientras que Microsoft casi te penaliza por tener una cuenta Xbox Live y que te obliga a pagar para tener servicios super básicos, PlayStation Network decía, o PlayStation en este caso decía, bueno, si tú me pagas, en vez de quitarte cosas, si eres free te voy a quitar cosas, no, en vez de eso lo que voy a hacer es regalarte cosas.
Hombre,
regalarte valor.
Yo soy Gold y cuando entro al dashboard de 360 y veo publicidad mientras estoy pagando, eso es de vergüenza, la verdad.
Hombre, y el hecho de que tú eres Silver y no paran de salirte todo el rato las puñeterías de no puedes entrar en una party, que es una cosa súper básica, creo yo, que si pongo cualquier servicio, yo qué sé, pues Netflix, yo tengo que pagar a Netflix, bueno, en América en este caso, ¿no? Pero yo tengo que pagar una cuenta Netflix para ver Netflix, pero aparte tengo que pagar el Gold para poder ver Netflix en la consola.
No,
¿qué ocurre?
No te vayas muy lejos.
Que si tengo una... No, pero ¿qué ocurre? Que si tengo otro aparato en el que estoy suscrito a Netflix, pero no tengo que pagar ninguna cuota más, a la consola que
YouTube,
le den por culo, ¿no?
En España, si no eres Gold, no puedes usar el canal de YouTube de Xbox.
Esa es otra, también otra gitanada.
Yo creo que también nosotros tenemos el problema cuando miramos las cosas de Microsoft. Es que Microsoft tiene una base muy, muy grande en Estados Unidos, y mientras que Sony la base, digamos, fuerte la tiene en Europa y en Japón. Entonces nosotros cuando estamos viendo las ofertas de Xbox, para nosotros siempre son como basura, porque realmente nosotros la Xbox usamos un 50% o menos de sus posibilidades, digamos, del Gold, frente a lo que tienen en Estados Unidos, que... y esto creo que lo empezaron a cerrar, pero había los... Tenían el Inside Xbox, que tenía el Mayor Nelson, hacía como un show de vídeo... Hay mucho contenido que desarrollaban en Estados Unidos que aquí no llegaba. Entonces, es verdad que no es tanto como Sony. Sony yo creo que se ha puesto las pilas muy bien, pero está bastante surtida. Lo que pasa es que no aquí en España.
Pues habrá que ver cómo va yendo los cambios. También hay que decir una cosa. En Europa tenemos un problema. Somos muchos países con muchas legalidades y sobre todo muchos idiomas y culturas diferentes. Que eso creo que es la mayor pega. En Xbox está The Guild y pocos contenidos más. Y de hecho está Alphabeta y Juega en España, pero son excepciones. Y en América sí que puedes comprar contenido audiovisual. No sé, a mí me gustaría ver cómo se dirige esto, pero al final, como no lo arreglen, acabaremos teniendo creo que sí, que es un Steambox o un Apple TV. El Apple TV para familias menos frikes, problema, ¿eh? O sea, y el Steambox para más
frikes.
Que me
da la sensación que lo estás diciendo como, ay, nos tendremos que conformar. Pues a mí me parece muy bien.
No,
si las consolas
no
se van a adaptar...
En el fondo, Steambox siempre lo he visto más de lo mismo. Y la gracia de las consolas es alguna cosa distintiva. El problema es que esta última generación los costes son tan grandes que el catálogo de consola hardcore y PC está prácticamente duplicado.
Por eso. Es el problema, o sea, ahora mismo tenemos tres máquinas muy parecidas. O sea, PC, PlayStation y Xbox son muy parecidas.
Por eso digo,
¿para qué queremos tres cosas tan parecidas?
Wii U.
Por eso digo que Nintendo es la única que puede desmarcarse porque tiene un catálogo tan propio, tan personalizado, que es lo único que te ofrece algo diferente. Y si no tienes un PC o si no tienes algún sistema futuro de Apple que desconocemos, porque también va un público bastante más generalista, que yo creo, pues no sé, un Apple TV, le pones un Kinect y el mando y ya tienes pues los juegos de baile, los juegos de karaoke, los juegos el de los pájaros, el Angry Birds Trilogy, ha vendido 1 millón de copias en consola. Un millón, si ya lo tenemos en móvil, ¿para qué lo vas a comprar en consola?
Un millón de copias. A 30 euros.
Es que poca broma con el mercado móvil. O sea, yo creo que también Ouya aquí es otro fenómeno. Ouya o el GameStick, cualquier consola basada en Android, una plataforma que la gente ya conoce. Es como el Apple TV. ¿Por qué el Apple TV puede tener éxito? Porque estás llevando el contenido que la gente ya tiene en su móvil y en su tableta a la televisión.
Exacto.
Ya conocen ese entorno, ya conocen ese medio. Si haces lo mismo con Android, también la gente dirá, esto ya lo conozco, ya tengo mi cuenta, ya tengo mis programas.
Sobre todo Apple TV, y supongo que Ouya también, la facilidad es, lo saco de la caja, hay un cable que va a la tele y hasta aquí hemos llegado y se ha acabado.
Sí, ojo, también está el tema, aquí no tanto, pero a ver, las decisiones las hacen en América, que es el método que hay. Tú estás en América, te suscribes al programa o a la serie que te gusta en 5.1 HD, te la bajas en Apple TV, oye, que te vas al tren, pues te llevas en la tablet el contenido. Que estás en el trabajo, te llevas en el móvil el contenido, porque tienes una cuenta única y lo puedes bajar desde todos lados. O sea, también hay que tener ojillo con esto. Pero también hay otra cosa que hay que tener ojillo, que es estos titulares que han salido esta semana, ¿no, fanático? De este juego no tendría que existir, y ojo, viene por un motivo, y yo creo que, fanático, que tú que estás metido en la industria, estás más interesado, ¿no?, en hablar del tema.
Pues sí, porque decía Masahiro Sakurai en la revista Famitsu que le molestaban las historias en los juegos. Y yo no me quiero quedar con el titular y ni tampoco quiero hacer un artículo hablando sobre los titulares y tal, esto se lo dejamos a otros. Pero la verdad es que han sido frases que han levantado muchísima polémica, especialmente en los medios españoles. No porque sean españoles, sino porque, claro, es un titular de Famitsu que nos ha llegado doblemente traducido del japonés al inglés y del inglés al castellano. Pero la verdad es que lo que a mí me ha interesado es el fondo de las declaraciones, que podéis leer, por ejemplo, en la revista Polygon. Y la verdad es que la charla está, la entrevista a Sakurai tiene bastante chicha, ¿no? El creador de Kid Icarus lo que criticaba eran las historias de los videojuegos que se interponen a la diversión. Todos recordamos estos juegos que te obligan a tragarte un montón de cinemáticas antes de empezar a jugar.
Metal Gear.
Ha dicho antes de empezar a jugar, no en lugar de...
Estaba pensando en los Assassin's Creed yo, pero bueno, sí. Todos estoy seguro que pensáis en un juego. Hay un montón de juegos que ahora os decís, hostia, es que te lo compras.
La semana pasada estábamos precisamente hablando de Far Cry 2, que son muchas horas hasta que el juego de verdad empieza. Claro, o esos tutoriales que te llevan de la mano.
Esto es lo que él está criticando. O, por ejemplo, los juegos ya que interrumpen muchísimo el gameplay con los diálogos, esto sobre todo los RPGs japoneses, que supongo que Sakurai, pues al ser japonés, son juegos que ahí tienen mucho éxito. Es que, claro, se hacen soporíferos, ¿no? El tempo lo interrumpen, estás, juegas un rato y venga, diálogo de 10 minutos los personajes contándote sus historias.
No, y esos diálogos en medio de una pelea, que es rollo, bueno, pues voy encadenando, no estoy sufriendo, y depende, se te corta la pelea y venga. 5 o 6 diálogos.
La brasa.
Sobre todo para explicarte, oye, aplica esta instrucción o ten cuidado que te estás quedando sin vida.
También, y esto también es muy interesante, que es otra crítica que era, él le llama la desconexión, ¿no? Que muchas veces existe entre la jugabilidad, por un lado, y el argumento. Todos recordaréis, el ejemplo es muy típico, los RPGs, que puedes revivir a todo el mundo, o sea, coges y le vas tirando las colas de Fénix a todo el mundo, excepto si es en una cinemática, la cinemática ya no. O sea, te has tirado, lo has revivido como 1500 veces, pero ¡ay! Ahora ya no.
Aerith está muerta.
Sí, o cuando estás en un combate y te obligan a perder, que dice, claro, joder. Él lo que proponía es que hay que hacer un esfuerzo por mantener coherente tanto el argumento del juego como las reglas. Entonces, intentar que no escribir argumento como si estuviera escribiendo una novela, un cómico o una película, sino sabiendo que es un juego. O sea, no introduzcas una muerte en la trama sin meterle una justificación con un ataque, yo sé, que no lo pueda tirar el tío cada vez, porque no puede ser que te esté tirando el tío bolas de fuego y luego una que hace en una cutscene, esa sí que te mate, pero las otras 18 que te ha tirado, no. Entonces, esto, él cree que ahora mismo todavía no hemos dominado este aspecto. Y el otro polémico, que este ha sido más conocido y es el que pega con los temas que están sonando, ha sido nuestro gran amigo y adorado Warren Spector. Warren Spector ha estado haciendo una charla en el DICE, que él ha llamado La vejez del jugón, esto es una traducción un poco mía, y él afirmaba que no está listo para retirarse, aunque le han cerrado el estudio, y que todavía hay juegos que él quiere hacer. Pero en esta ocasión, claro, eso no se han quedado con eso, se han quedado con la polémica, y es que una de las transparencias ponía: hay juegos que no deberían hacerse. ¿Y qué juego era el que no debería hacerse? Pues el que suena, Lollipop Chainsaw. Lo realmente interesante no era que Lollipop Chainsaw no debía hacerse. Osano está haciendo gestos, pero si escuchas el...
Es que Osano es de los que reaccionan primero y piensan después.
Sí, sí, la charla tenía sentido. Y es que la reflexión de fondo que había en esta charla de Warren Spector tenía que ver, curiosamente, también con las historias de los videojuegos. Warren ya no tiene interés en hacer juegos, palabras textuales, sobre marines espaciales combatiendo invasiones alienígenas o guerreros en armadura blandiendo enormes espadas. Lo que Spector quería arengar a los asistentes eran dejar de hacer juegos para adolescentes y apostar por la diversidad y encontrar el interés en lo que él llamaba lo ordinario, ¿no? Poniendo como ejemplo pues Heavy Rain o el reciente The Walking Dead.
Se ha vuelto un García, ¿eh?
Sí, claro, es que ya es mayor, tiene 50 y pico años.
Warren Spector
es el Garth del mundo del videojuego.
Lo que diga a misa.
Sí, hay que decir...
Perdona, este hombre dejó de hacer Deus Ex para luego hacer Epic Mickey.
Sí, vale. Warren Spector es un tío que se ha pasado en la industria de los videojuegos. Es decir, ha hecho todos los juegos frikis posibles. O sea, no hay género más o menos hardcore que él no haya tocado.
Bueno, coño, y que ha revivido un personaje que llevaba 70 años desaparecido de Disney. O sea, claro, eso no se lo pueden quitar.
Claro, o sea, Warren Spector es normal que le interesen otras cosas, ¿no? Y a mí... tanto el discurso de Sakurai como el de Spector me han recordado, o sea, sobre las historias de videojuegos, me han recordado un mítico discurso de Chris Crawford, que es la charla del dragón, donde se lamentaba del estado de la narrativa en la industria de los videojuegos. Claro, esto era en la época de casi Atari, o sea, hace 20 años. Crawford suspiraba por videojuegos como un medio de expresión artística que fuera capaz de demostrar pues el amplio espectro de historias de la experiencia humana, ¿no? Él decía juegos políticos, juegos sobre el amor apasionado entre dos jóvenes, el amor sensato de una pareja de ancianos, juegos sobre un niño convirtiéndose en hombre o sobre un hombre dándose cuenta que ya no es joven. Y yo creo que en estos 21 años, desde aquella mítica Computer Game Developers Conference, todavía no era la GDC, era la CGDC, donde Crawford cargó literalmente contra el dragón y salió de la sala y de la industria de los videojuegos con varios grandes estrellas de la industria. O sea, si miras el vídeo se ve a Sid Meier y se ve a varios gente muy famosa. Lo más creo que hemos avanzado, ¿no? O sea, lo más interesante de The Walking Dead no son los zombies, es la relación que hay entre Lee y Clementine. Yo creo que hemos visto ya triángulos amorosos más o menos creíbles, por ejemplo en Uncharted, y juegos como Spec Ops The Line nos han presentado otra visión de la guerra que no es la de un juego típico de disparar, matar y típica visión patriótica.
Aquí la gente me critica mucho, pero a mí lo que me gustaba de Metal Gear Solid 1 son esos diálogos en los que hablaba de situaciones reales, actuales, ¿no? De ese material nuclear que desaparece, que está accesible a quien quiera y tenga el dinero para trabajar con él.
También recordemos Metal Gear Solid
es
muy posterior a esta charla, ¿eh?
Sí, pero Metal Gear, o sea, la saga en sí, siempre ha tratado temas que eran... políticamente se hablaba en aquella época y ahora se ha perdido bastante, obviamente, y sobre todo hasta los 70, pero que iba un poco por esos derroteros.
Y yo creo que, y además estos últimos años, ahora que está muy de moda lo indie, pues hemos ido aún más allá, ¿no? O sea, cosas como el Journey, no spoilearemos porque es algo, es más allá, el To the Moon, o yo he añadido uno que a mí me gusta mucho, que es de Shiva, que es un juego sobre un rabino que ha perdido la fe. Yo creo que hemos avanzado en los argumentos que estamos explicando ahora mismo en los videojuegos, pero todavía tenemos un largo camino por delante. Tanto Sakurai como Spector no van faltos de razón. O sea, lo que dicen yo creo que es totalmente aplicable a día de hoy. Todavía no hemos dominado el arte de contar historias en videojuegos y en muchas ocasiones nos encontramos con juegos que no consiguen integrar bien la narrativa del juego. A mí, los juegos que creo que mejor lo hacen son precisamente los que no quieren explicar una historia. El God of War lo hace cojonudo. Porque especialmente son los que quieren que la historia sea un pilar importante los que cometen todos estos errores de meterte cinemáticas a cholón.
Pero también aquí entra esta discusión que en los últimos años se ha puesto de moda, que es la de... no es un juego. No es un juego, simplemente son un montón de no, es una novela. Es el, lo que decías tú, ¿no? En sentido de cómo narras en formato videojuego. Porque si es texto, me leo un libro. Si son vídeos, me veo una peli.
Lo que hablábamos la semana pasada, no la anterior.
¿Cómo lo traducimos?
Como The Walking Dead. The Walking Dead al final resultó que jugablemente es muy mediocre. ¿Por qué? Porque hoy en día no puedes contar esa historia y dejar que la jugabilidad te interrumpa.
Pero generalmente tú, es como cuando coges un libro y adaptas a película. No es el libro en película, es una adaptación al lenguaje visual. ¿Cómo conseguimos hacer
y
esta
nunca
adaptación
deja contento a nadie? Jugable? Un libro a película nunca deja contento a nadie.
Sí, pero eso es indiferente a si bueno, es una buena o mala adaptación.
Porque lo que pasa es que la gente que se ha leído el libro, mucha gente tiene la inocencia de que quieren que todos los detalles, o sea, no ven que realmente hay detalles del libro que si los sabes, pues en verdad lo aprecias mucho más, sino que ven que faltan cosas o que no se acaba de explicar, no se acaba de ver ese matiz de ese personaje que tanto les gusta. Yo creo que se puede, o sea, hay adaptaciones de películas que dices, están bien como película, ¿no? O sea, realmente las películas de Harry Potter se saltan chorrocientas cosas y yo creo que hay mucha gente que le gusta las películas de Harry Potter y mucha gente le gustan los libros y no tiene por qué cambiar, ¿no? Y por el otro lado, lo que decía Spector, no hemos conseguido salirnos demasiado de nuestra zona de confort. Muy, muy pocos juegos se están alejando de las dos o tres temáticas más populares, ¿no? ¿Cuántos juegos hay que no sean o de guerra moderna, de fantasía, de ciencia ficción?
Heavy Rain destacó no por el género, destacó porque trataba de la vida de un hombre normal.
Claro, o sea, yo creo que podemos ser optimistas. Es un tema que creo que cada vez vamos a mejor y que sí, el simple hecho de que se estén planteando estos temas es una muestra que están en la mente de los creadores de videojuegos. No esperéis que las grandes producciones y especialmente la próxima generación se vayan a arriesgar a hacer un juego sobre un padre, su hijo y una prostituta con el corazón de oro. Pero yo creo que sí podemos esperar que si la nueva generación de consolas no dificulta demasiado la distribución de los juegos independientes, yo creo que van a aparecer pequeños títulos más modestos que se animen a desarrollar, no pensando en un chico de entre 15 y 25 años, competitivo y que compra entre uno y dos juegos al mes, sino pues juegos para este público más mayor que dice Warren Spector. Gente de entre 30 y 40 años que tiene pareja, hijos y que puede sacar pues, una tarde al mes para jugar. Y aquí es donde vamos a ver estos temas más adultos que yo creo que tenemos ganas de jugar.
Bueno, pues aquí llegan las dos de opinión. Ya tenéis ahí el... Bueno, ahora no, pero ya lo veréis luego. El Facebook, el Twitter y el post del podcast para que podáis opinar y dejar vuestras impresiones. Pero vamos a pasar a las noticias no tan serias de la semana, a las chorradas de la semana, como por ejemplo lo que ha hecho el director financiero de Sony, Masaru Kato, que esta semana ha dicho que PlayStation 3 le queda pues mucha, mucha vida por delante. Y que además tienen la ventaja que ya no están en la fase de perder dinero con el hardware fabricado. Eso sí, también comentó en la reunión con accionistas, que fue el lugar donde hizo estas declaraciones, que las ventas combinadas de PlayStation 2 y PlayStation 3 estas navidades han sido menores, inferiores, peores que las que hubieron las navidades pasadas. A ver, espera un segundo, espera. Que me informan ahora mismo que están reunidos los accionistas y el presidente de Sony, pero ¿dónde dicen? ¿En un hospital? Y se la metió hasta el fondo, sí. Pero bueno, señores accionistas, volviendo al tema que nos ocupa, hemos venido aquí para comentarles que PlayStation 3 va mejor que nunca. ¿Qué digo que nunca? Va de putísima madre. Es más, esta consola va a convivir con PlayStation 4 tan bien como PSP lo está haciendo con la PlayStation Vita.
Oiga, ¿no se está muriendo la consola por el ruidico ese, creo?
No. Esto lo llamamos infarto táctico. Infarto vale. Táctico. Sí, está hecho a posto, no se preocupe, señor accionista. Venga por aquí,
por
venga.
Supuesto, por supuesto.
Le presento yo a las prostitutas.
¿Ya?
¿Las prostitutas son grillos?
Eso es lo que estaba pensando, que ha sido el esto que es la nueva pañolada.
Concepto prostituta grillo, estoy trabajando en ello.
Hombre, te digo, si con comprar acciones ya te meten la coca y las prostitutas, oye, menuda empresa. Mass Effect, vamos a hablar de Mass Effect. Se apunta a la moda de los juegos de mesa, como han hecho últimamente otros títulos, como Metal Gear, o creo que era Gears of War, el que también había sacado.
Y World of Warcraft.
Sí. Y Angry Birds, también. Y lo hará el próximo otoño. Lo que no, yo me pregunto es por qué tenemos que esperar hasta otoño para sacar lo que no es más que una versión del Risk.
Pasando en Navidades.
A ver, solo que en vez de ir dominando el mundo, supongo que tenemos que pasear por la galaxia, pero aparte de eso no tiene muchas más diferencias. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo porque, de hecho, tenemos aquí un prototipo del juego. Nos lo ha enviado la gente de BioWare y Koopa lo ha estado montando aquí.
Un unboxing, he hecho un unboxing. Un unboxing. Sí,
en la webcam me has hecho un unboxing.
Ahí está.
Entonces hablabas de prostitutas, has puesto las fichas, has repartido las fichas y tal. Y a ver, unas primeras impresiones. Un vídeo de primeras impresiones de este juego. A ver.
Bueno, y esto ya lo publicaremos luego, pero fíjate, como todo Risk que se precie, pues cada jugador tiene las cartas esas de objetivo. ¿Vale? Sí,
yo
sí.
Yo he jugado al de PC, ¿no?
Tranquilo, que yo voy repartiendo cartas de objetivo. Toma tú también, Isaac. Venga, ya está.
A mí me ha salido, tu objetivo es follarte a Ashley. Mira, lo mismo que hice en el primer juego.
Calla, que yo, mira, como objetivo tengo follarme a Fencha, no a Shepard.
Bueno, la banca gana, da igual. Mi objetivo es la confraternización con Tal y Miranda a la vez. Fíjate que este juego lo peta y va a lo que va.
La banca en el RIS no hay banca.
Dices, sí que van, gana la banca.
A ver, la mía, ¿cómo se nota que está Funs? Que estamos jugando a cartas, ¿eh? A ver. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Que mi objetivo es follarme a Garrus? ¿Pero qué dices, tío? ¡Garrus, loco! ¡Garrus!
No. ¡Tío, no lo rompas!
¡Que sí! ¡A la mierda
no
está!
¡No tiene las fichas!
¡Pero qué basura! ¡Mira que hay personaje!
¡Que el juego es de prestado! ¡Que lo tenemos que devolver!
¡Mira que hay personaje! Y me ha tocado el grandote ese, ¿eh? Tan malote, tan duro, tan...
Hope there's someone who take care of me.
Bueno, oye, pues bien pensado, creo que... Esa armadura tiene que guardar unos pechotes alienígenas que, que ni llevaba solo. Venga, trae el juego, que aquí me voy al baño. Espera, que tiro otra vez los lados. Lo tiro.
Oh, Garrus.
There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I?
Isaac,
¿qué?
¿Estás aprovechando que no está Funs para hundir el programa?
Sí, hoy sí. Hoy.
Como él sabe atarte el corto.
Sí. Pues yo hoy liberado. Pero va, siguiente noticia. ¿Qué pinta bien la siguiente?
A ver, ¿sabéis la operación aquella ultra secreta que se supone que nadie debe conocer los nombres por el bien de su familia y todas esas cosas? Que llevaron los SEALs americanos, que esa operación donde acabaron con la vida del líder de Al-Qaeda. Bueno, pues el tío que presuntamente asesinó a Bin Laden quería participar en el desarrollo de Medal of Honor Warfighter. Ya ves tú, para hacer un Medal of Honor. Y que ya esto es debido porque el juego se ve que tiene misiones inspiradas en la operación. Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que tenéis que tú eres la compañía, Electronic Arts. Tienes al tío que mató a Bin Laden y dice que no, que lo rechazaron su ayuda. Ya que tenían, abro comillas, consejeros de sobra. Que eran sus compañeros, que tú te quedas con los compañeros y no al tío que mató a Bin Laden, vete a saber. Pero bueno, que todos los marginados e inadaptados de la sociedad tienen un hueco en Game Over, así que hemos decidido traer al soldado que disparó a Bin Laden para que nos relate cómo fue la experiencia.
¿Qué pasa, Vasca? ¿Cómo lo peta?
Bueno, no sé cómo dirigirme usted, porque no se puede decir el nombre, pero ya sé que es vasco.
Claro que se puede saber, Mendrolo, si no tendría que mataros, putos moros.
No diga eso, que es racista.
Que todo el día quejándose, que mataste a Bin Laden, que mataste a Mr. Bean. Putos ramadeños, superadlo ya. Bueno, a lo que iba, que me puede llamar Isaac, por ejemplo.
Vale, Isaac, vale. Cuéntanos, ¿Cómo fue su experiencia matando a Bin Laden? ¿La repetiría? ¿Se la recomienda a alguien?
¡Qué morboso es! ¡Usted de Sálvame, eh! Sí. ¡Usted de Sálvame! ¡Buanen! ¿Qué pasaos íbamos aquella noche?
¿Cómo que pasaos? ¿Sí? Digo yo que estas cosas son operaciones muy preparadas, ¿no? Que no se sabe nunca si va a tener éxito, hay que prepararlo
¿pero
todo.
¿Pero qué dices, calvo colgado? Yo salí aquella noche, pues, como me iban a echar las parties en casa de las rulas, con unas birras en las manos, con unos gramillos en la cara, como aquella noche con Raquel de Zona Blade. Y allá que fuimos todos, que corrió, que íbamos locos, que petáis la puerta, que pegan un tiro al moro ese, que otro terrorista, que pum, que pam, que pim, que pam. que el Paul se puso a hacer del camper fuera y no mató ni a un gato de Bin Laden, que era miau misifu, misipum, miau, pum, el pringao, el muy hijo de puta, y mientras nosotros de fiesta dentro ahí, pim, pam, 5 horas, pim, pam, pim, pam.
¿Cómo que no, espera, espera. Primero, no insulte a los musulmanes o a los árabes. No insulte a los compañeros de profesión. Y tercero, ¿cómo que 5 horas en casa de Bin Laden? ¿No se supone que estas operaciones son relámpagos, así pim, pam?
¿Pero qué dices, calvorotas? Si los moros no nos duraron ni 15 segundos. Luego estuvimos haciendo el cabra con los cuerpos.
¿Qué?
Que sí, pues claro que sí, mariquilla, que estuvimos allí, T-bagging, al Laden, T-bagging, pam, 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 restregando la fregona carnal allí de 2 metros por el mentol.
¡Qué asco! ¡Qué puto
espera,
asco!
Espera, que lo tengo grabado aquí en
¡que
mi...
¡Que no quiero verlo!
Que lo tengo grabado en el iPhone 5, que se lo robé a uno de Afganistán.
¡Que
mira,
no,
mira,
tío, que no quiero verlo!
Mira,
no,
mira, mira qué quita, movimiento quita de cadera ahí. ¡Pam! Dale, dale, dale. Eso sí, observa la perfecta pendulación de mi escroto. 6 horas ensayando cada día para perfeccionarlo. Lo que aún no consigo hacer es que el izquierdo quede igual que el derecho.
¡A tomar por culo! ¡Lárguese! ¡Márchese, asqueroso!
¿Pero qué me estás tratando como un moro, tío? ¿Pero
tío,
qué
no
esto
sea
qué
racista? A ver,
¿pero
qué eres? ¡No seas racista!
¿Qué eres? ¿Los Reyes Católicos? Espera, que te busco el vídeo, a ver. Te busco otro, con viagra.avi.
Que no quiero ver nada de cabras.
Mujeroncat.mpg.
No.
Tu octogenariasonecat.avi.
Que se largue.
Realidad 2.0.mpg.
Que se largue ya.
Bueno, pues venga. Venga. Un sobre. Un sobre.
El maravilloso mundo en el que vive Nintendo. Si no está full, la digo mal. La ¿queréis repetirla?
Sí, repite, sí, repite. Sí, sí.
Venga, dale, dale. Rebobina la cinta. ¡El maravilloso mundo en el que vive Nintendo! Nintendo, Nintendo. Y las cagas. Es que claro, esto lo hace un ceguero amargado, pues entonces le sale bien. Lo hago un Nintendo no. Esta semana el mundo Nintendo sigue siendo de color de rosa con florecitas que saltan al ritmo de la banda sonora y olor a refrito. Pero esta vez no ha sido la gran N la que ha estado liándola, ¿no? Ubisoft, como disculpa a los usuarios de Wii U que esperaban Rayman Legends y se van a comer un mojón, han prometido algo para compensarles. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Algún DLC exclusivo? ¿Fases secretas? ¿O fases solo para ellos, para la sobremesa de Nintendo? ¡No! Lo que harán será sacar una demo exclusiva para Wii U del juego y la sacarán el día que tenía que salir el juego completo. Lo que no sé yo si además también tendrá número limitado de ejecuciones como tienen algunas demos de esta consola. En plan de, uy, sí, tengo una demo exclusiva, pero puedo usar 10 veces. Pero ojo, Platinum también ha hablado de exclusividades. Los fans que están preocupados porque a Bayonetta 2 y Wonderful 101 le pase lo mismo que a Rayman Legends han preguntado a Hideki Kamiya si el juego seguirá siendo solo para Nintendo Wii U. Y esta ha respondido: somos una compañía de producción, Nintendo nos da dinero, nosotros creamos Bayonetta 2 y Wonderful 101, ellos lo venden. Y entonces si Nintendo dice, vamos a lanzar Bayonetta 2 en PlayStation 3 y 360, pues se lanzan otras plataformas. Si queréis saber de eso, preguntarle a Nintendo. Yo creo que son declaraciones, no sé, para tranquilizarse, ¿verdad? Sí, sí. ¡No!
¿Qué?
¿O es que no te acuerdas de los 5 de Capcom? De aquella declaración de antes de que Resident Evil 4 salga en otra plataforma que no sea GameCube, me corto la cabeza. Pues eso. Eso es todo, amigos. Os daría una sorpresa si os digo que Activision ha anunciado el nuevo Call of Duty para este año.
¡No! Perdón, me he excitado.
¡No!
Ah, perdón, estoy practicando.
Obviamente, ¡no! Pero lo gracioso no es esto. Lo gracioso es que Dennis Darkin, que es el directivo de la compañía que lo ha anunciado, lo hizo de la siguiente manera. Abro comillas. La serie Call of Duty sigue definiendo el patrón de la innovación y esperamos que el nuevo Call of Duty en producción para 2013 eleve la franquicia a lo más alto. Cierro comillas. Call of Duty... innovación. Bueno, de hecho, Sano ha partido una carcajada ahora. Call of Duty, innovación, que joder, a mí, o sea, el juego divertido y a mí me gusta, pero coño, lo que viene siendo innovador, innovador, no, todos sabemos que no, ¿eh? Coño, teletransportido.
¡Por ¡Hola, guapos! Vengo del futuro para presentarle...
No, no, no me digan, no me digan más. No me digan más. Segundo el guión, Furcia del futuro. Vienen a presentarme...
¡Qué muy cara en el futuro, eh!
Una lejía que lava, pero vamos, blanquísimo.
No, no, para nada. Yo vengo del futuro para presentarle un nuevo Call of Duty que...
Sí, sí, va a ser, que va a ser innovador, que va a tener más explosiones que un bautizo musulmán, giros de guión espectaculares...
Claro, claro, por supuesto, pero con un mejorado...
Multijugador, también. Sí, con perks y niveles... Y
oiga, personalizar... oiga, que me da usted que ya conoce el producto, ¿no?
Hombre, claro, que yo me llevo comprando Call of Duty desde hace 6 años ya, ¿eh? Y esto... A ver, que me gusta mucho, yo lo reconozco. Pero lo que se dice cambiar ha cambiado menos que el acueducto de Segovia.
No, no, pero que de verdad que este es realmente innovador.
Que sí, que sí, que sí. Mira, me coge esta innovación y me la cambia por 2 quinielas de 14. Que al menos servirán para algo. Que vaya mierda venir del futuro y no traer la cura del cáncer o del SIDA sino un puto Call of Duty.
Oiga, sin faltar, ¿eh?
¡Que se largue!
¡Hala! ¡Ahí te quedas!
La furcia del futuro, ¿no? Vamos con Steam... Porque hace unos días los mentideros de internet se revolucionaron con la noticia de que Gabe Newell, fundador de Valve y el director JJ Abrams, mente detrás de cosas como Alias, Lost, la última película de Star Trek o el episodio 7 de Star Wars, se reunieron y estuvieron hablando de la posibilidad de hacer películas sobre juegos de Valve, concretamente de Half-Life o de Portal. Como es evidente, internet estalló en un millón de rumores mientras miles de fans se estaban tocando furiosamente como era la espada carnal, ¿era? O...
Sí, algo así.
Era algo así. Hasta erosionarse los genitales con la idea de ver a Gordon Freeman o a Chell de protagonistas en una peli dirigida por Abrams. Digo yo que sería cine mudo, ¿no? El artista 2. Pero nosotros nos preguntamos si habrá habido otros directores interesados en este proyecto. De hecho, es más, hemos hecho una increíble labor de investigación para cubrir todos...
¿Qué pasa? Que te lo estoy viendo desde aquí, que no me digas más. Que tenemos la cinta, ¿verdad?
Sí,
tenemos
es una cinta, es una cinta.
Déjame, alguno de los directores, ¿verdad?
Sí, claro.
Ya que es un... ¿Qué? Betamax.
Hombre, el futuro ha llegado a Game Over.
Yo qué sé, yo no lo viví.
Del fax y del Betamax.
Yo no lo viví.
Pues mira, lo hemos recibido esta misma mañana el Betamax. Ponlo en la cara B, ojo, que cara el A graba porno sin querer.
O sea, acabaremos como el octavo, usando Cinexin. Pero venga, pon la cinta y terminamos cuanto antes. Va, quita esta...
Puede pasar, señor Jackson. El señor Newell le recibirá ahora.
Tío, 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 ¿dónde está Gabe Newell, tío? ¿Detrás de ese monte del destino que tengo delante?
Ese es el señor Newell.
Buenos días, señor Jackson. Siéntese. Creo que su experiencia como director puede ser interesante para un proyecto que tenemos en mente.
No me diga más, no me diga más, lo veo. La trilogía de Half-Life. Veo Ciudad 17 construida entre los árboles del bosque oscuro. Todo lleno de orcos, ahí dividido como en tres
nada
partes.
Nada de eso. Y nada de orcos, maldita sea. No, no. Estamos pensando en algo un poco
calle,
más...
¡Calle, calle! Lo adivino. Lo veo. Una trilogía de Portal. Con Chell haciendo caer al Balrog por un portal hecho de tres colores.
Que nada de mierda de esas. Y nada de Balrog, que en Portal no hay Balrog. Y además
¿cómo
una
vamos
cosa...
a hacer una película sin Balrogs? Al menos habrá un montón de espectros oscuros al servicio de GLaDOS, espero. Aunque claro, eso lo podríamos dejar para la edición extendida.
A ver, no, no. Lo que queremos no es una edición extendida de nada, simplemente
¿pero
que...
yo dónde voy a meter el cómo se hizo de la escena en la que Gordon Freeman carga contra los orcos que asedian Black Mesa?
¡Nada de orcos, joder! ¿Pero por qué tiene que meter montones y montones de orcos en todo una y otra vez?
¡Porque todo es mejor con orcos! O con hobbits. Es más, podemos hacer que un hobbit lleve la maleta al G-Man todo el rato.
¡No quiero hobbits! ¡No quiero orcos! ¡No quiero cosas con tres partes!
¿Y los comentarios del director donde cuento cómo hicimos las orejas élficas de Chell usando Chopper? Al menos tendré eso, ¿no?
¿Pero qué os dejas ni que...? Espere, ¿ha dicho Chopper? No, no me líe, no, mire, que no es usted la persona que buscamos.
Pero no, no, oiga, yo creo que podemos llegar a un acuerdo, ¡un acuerdo!
¡Seguridad!
¡O tres acuerdos! ¡Pero piénselo, tres acuerdos!
Seguimos con Valve porque ha presentado, bueno, pone esta semana, que hemos ido arrastrando, presentó hace una semana las Steam Guides, un invento algo ya viejo, guías para juegos, pero que cuentan con la novedad de que estas pueden irse construyendo con el feedback y pantallazos de los usuarios de Steam. Vamos, que viene a ser una suerte de guía de lo típico de toda la vida y una Wikipedia, ¿no? Una cosa para que los usuarios puedan, la propia comunidad pueda ir mejorándola. La idea es que no solo podamos acceder a ellas en cualquier momento mientras jugamos al juego, sino también editarlas cuando sea necesario, y que las guías se podrán votar, de forma que las más celebradas tendrán un lugar de honor en la portada de Steam. De hecho, Isaac me está girando ahora el monitor para... Sí, mira, estoy viendo las guías. Oye, si todas las guías destacadas son de Fukui...
Efectivamente, amigo Isako, amigo sí. Consolero Isako. En mi constante esfuerzo por acercar a todos la plataforma de juego superior, he dedicado días y noches para redactar estas guías. Guías de Steam, claro está.
Hombre, hay que aplaudirte el gesto, ¿no, Fukui? Es tiempo que tienes que dedicar, tiempo libre que dedicas a ayudar a los demás.
No es para tanto, eso es el pan de cada día de los peceros. Cualquiera que amase el compatible como yo lo hago lo hubiera hecho.
Y mira, me viene estupendamente porque hace unos meses ya que estoy atascado en una misión de Skyrim. Y veo que has hecho una guía de Skyrim.
Ah, el vestigio consolero que hay en ti sale a relucir. Atascarse en Skyrim. Ah,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos. Era más o menos por la página 47, he visto antes. A ver. Para derrotar al malvado Magog, maligno y cruel. ¿Magog? ¿Por qué pone Gog en mayúscula? ¿Por qué pone GOG en mayúscula?
No sé de qué me hablas, era una rata ortográfica.
Vale, no, es que se parece mucho a una plataforma de juego. Vale, da igual. Vamos, para que el mago tal, habrá que acabar con el terrible origen de su Origin. Ahora ha metido Origin.
Isako, comprende que para alguien tan acostumbrado como yo al idioma inglés, es normal que se me deslice una palabra en el idioma de la pérfida Albion.
Yo estoy empezando a ver ya un patrón, ¿eh? Hog, Origin... Vamos a ver. Acabar con el terrible Origin de su magia usando para ello un control superior con un ratón mágico que, maldita sea, Fukui, que estoy a cantar mucho, que las puertas están mayúsculas.
Ah, me estás ofendiendo, amigo Isako. Me estoy empezando a sentir incómodo.
Ratón mágico que acabará con el malvado Magog y todos sus esbirros consoledos, germen del mal del mundo y... ¿Qué tienes que decir a esto, Fukui?
¿Qué pasa? No me arrepiento.
Largo.
Volvería a hacerlo.
Lo sé que volverías a hacerlo, lo sé.
Viva Steam.
Hay gente que vive demasiado sus partidas online, como unos chavales de Suecia que se montaron una party en su casa para jugar al Call of Duty, y con el volumen a todo trapo y pegando gritos cada vez que les pegaban un tiro, pues hombre, era cuestión de tiempo de que alguien avisara a la policía. Lo que pasa es que los vecinos se pensaron que realmente estaba ocurriendo un tiroteo en el interior de la casa, porque cuando llegó la policía, estos entraron a punta de pistola y les hicieron salir afuera con las manos en la nuca. Todo así, rollo muy, muy americano, muy peliculero. Después de explicar la situación, los polis se marcharon y todo volvió a la normalidad, pero el susto no se los quita a nadie, obviamente. La verdad es que los policías tuvieron suerte, mucha suerte, porque dentro de lo que cabe se encontraron con jugadores del Duty moderados. Tenemos un documento escalofriante grabado de una patrulla de Badalona Town. Estos policías se enfrentaron a una pandilla de niños rata, de Rat Kids.
Bien, a mi señal entramos, ¿entendido?
Roger.
3, 2, 1.
¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo!
¡Ah! ¡No, no, no! ¡Va! ¡No! ¡Muere, jabuta! ¡Muere! ¡Ah! ¡No! ¡No se van a hacer de camper! ¡Toma, Claymore! ¡Ah!
¡Dios santo! ¿Qué son estas cosas? ¿Qué está pasando?
¡Toma!
¡No son niños normales! ¡Son ratas! ¡Sucias ratas! ¡Son rat kids! ¡Envíen refuerzos!
¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, Hedgehog! ¡Hedgehog! ¡Ah! ¡Hedgehog! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma, toma!
Me quedaban 3 días para jubilarme.
¡Toma, toma! ¿Y entonces qué hacías viendo aquí? ¡Viejo, viejo! ¡No, no! ¡Toma! ¡No, no!
Me está pegando la varicela, socorro. ¡Toma! Ya no me queda munición.
¡No les mires a los ojos, Joe! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han tirado su mierda! ¡Está todo oscuro! ¡Huele muy mal!
¡Ah! ¡Baneo, baneo, baneo! ¡Ah! ¡Baneo, baneo! ¡Baneo! ¡Baneo! ¡Baneo!
¡Clementine!
¡Menudo cooperativo! ¡Ah! ¡Toma cooperativo! ¡Ay, mira! ¡Tenemos una palanca como en Half-Life! ¡Ah! ¡Toma palanca! ¡Trae la cabeza! ¡Palanca! ¡Ah!
¡No!
¡Toma,
no! ¡No! ¡Clementine!
¿Aburrido de que todo el mundo sepa más de videojuegos que tú en internet?
Pues sí, la verdad, sí.
¿Te fastidia no ser una persona a la que den la razón en Twitter?
Pues los clavan, los clavan.
Pues no sufras más, porque aquí llega el curso CCC para bloggers de videojuegos.
No me puedo creer que exista algo así.
Con nuestro curso estarás nadando en promos en pocos días.
No, en serio, que es que no me puedo creer que exista algo así.
Incluye el capítulo para ayudarte a buscar un estilo propio y único.
Estilo propio... Videojuegos desde un punto de vista diferente. Eso es, nunca se ha hecho.
apartado para relacionarte con las distribuidoras.
Por favor, señor, tengo un blog que mantener. Deme una promo.
El pilar de la prensa, las notas.
Uf, el juego es que es una broza, pero es que el press kit es tan mono. Venga, un 8.
Dossier con la historia de los videojuegos.
Final Fantasy VII lo cambió todo. El puto 11S del videojuego.
Y todo esto por solo...
Perdona, tú, la voz en off.
¿Qué? ¿Qué quieres?
Oye, mira, ¿no tendrás una promo del curso? Es para analizarlo en mi blog y tal.
Pues no, la verdad, es para comprar.
¿Pero cómo? Pues mira, te pienso poner un 6. Joder, que yo soy prensa. ¿Habrás visto? Claro, como yo no acepto maletines como otros, que ataque la independencia informativa, joder. Vendidos, que estáis destruyendo la industria del curso.
Hi, this is Yoshi of Capcom Japan, and Game Over Maple.
Estás escuchando Game Over. Puedes oírnos en directo en RadioDespi.com y RadioBattleToads.com. Puedes hacerlo en diferido a través de Radio Digital Axarquía, Radio Euska Digital, Radio Puruyena, Radio Podcastellano y iVoox. Descárgate nuestros programas en portalgameover.com o en iTunes. Recuerda que también estamos presentes cada mes en la revista Games Tribune. Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. Sigue nuestro blog en eurogamer.es y apúntate a nuestras páginas en Facebook y Twitter.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que podéis comentar en Twitter el programa con el hashtag RetarsGO, o que si os vais a Facebook o al post del programa en Eurogamer, podéis también dejar ahí vuestros comentarios sobre el programa. Recordad también que estamos en Eurogamer.es, ahí el blog lo tenemos, Eurogamer.es/Game Over, donde tenemos pues la tira, artículos de opinión, etcétera. Ha habido un concursazo esta semana, el de el doble juego, ¿no? Los dos de Batman, Arkham City y Arkham Asylum para PC. Que se os ha llevado una persona que me encanta. Tiene nick de superhéroe.
A ver.
Perro gordo.
¿Pero tú qué es ese perro?
Eso es un nombre de superhéroe.
Perro
gordo. Yo lo veo, ¿eh?
¿Qué cómics lees tú?
Super López.
Tiene nombre de actor.
Y se ha llevado los dos juegos.
Se ha llevado los dos juegos este hombre. Perro gordo.
Nombre de actor porno.
Perro gordo.
Sí,
no, es de malo de western. Perro gordo MacLeod.
Andrés Perro Gordo García, actor porno.
Actor porno.
No, lo compro.
Pero a ver, ¿el concurso de quién era? Esto que no...
Pues el concurso de Hang Games, de los del machete.
¿Bum?
Los del machete que te cogen, te recortan... Los que te dicen, mira, esta oferta es tan buena, ¿sí?, te juego gratis.
¿Qué gratis? Pero free to play.
Free to play.
Pero free to play forever.
Forever and ever.
Madre mía. Este hace, pillan al perro gordo y lo ponen perro flaco.
Exacto.
A machetes.
Si es actor porno,
le quita todo lo que le sobra. Le quita todo lo que le sobra. Ya está. Hanggames.es. Creo que más de la mitad de este programa deberíamos ir a Hanggames a que nos quitaran el perro gordo. Y otra cosa que también hay bastante recortada esta semana son los twitters, ¿no?
Pío.
Porque la semana pasada hablamos de este Desperta Club, que yo opino que es un nombre de Club de Ibiza. Pero bueno, y hay una persona que participa. Hay un oyente de Game Over.
¿Me estás diciendo? Es el participante.
No, dice que tiene un grupo y todo. Dice que, Malazunto, dice: formo parte del Wake Up Club de PlayStation Network, lo tengo en Vita y me despierto a las 6:30 de la mañana, hora de New York, si os queréis unir. Solo agreguen al usuario Raudo.co. Raudo.co o Raudo.co. No sé si el punto influye o no. Les espero a todos de Game Over. Y yo digo, ¡no!
¡Ni con un palo! Pero a las 6 de allí son las 12 de aquí.
Pero es de Nueva York, o sea, está viviendo ahí, asumimos. O igual tiene el horario Nueva York para joder a los
Hora de Nueva York, pero a lo mejor está en Colombia, yo qué sé.
Oye, dejadme a mí. Oyente, mal asunto.
No, insultes al oyente.
¿Qué solo estás?
Que no, que tiene un grupo.
Igualmente está muy solo, ya te lo digo yo. ¿Qué solo estás? Despertando a 6:30 en Nueva York. Vete a follar, hombre, a Nueva York ya, hombre.
Puedes hacerlo con tus compañeros de curro y el primero que se despierte o el último paga los cafés o algo así.
Mari, ¿qué opinas tú de lo del videojuego para despertarte?
Es que es un concepto un poco especial, ¿no?
Sí, sí, que además puedes forzar despertar a tus amigos, enviarles alarmas y todo.
Eso le llamo yo ser cabrón.
¿Qué tal, Mari?
Bien.
Hoy nos vas a hablar de algo muy triste, ¿no?
Bueno, o muy romántico.
Lo que veo que pone top 6, ¿son 6 o son 4?
No, luego igual me empezáis a quitar y resulta que son 3, ¿no? Pero en principio son 6.
Bueno, pues vamos con la sección de Mari. La sección de las chicas también juegan. El ordenador se está volviendo loco, pero bueno. Venga, Mari.
Es la presencia femenina que lo pone nervioso. En fin, al igual que el último mes hablamos de la venganza, el amor es una fuerza muy poderosa.
Tú eres muy de excesos, ¿no? Venganzas, amores...
Todo lo que sea de las tripas.
Las tripas.
Sí, sí.
El gore también es de las tripas.
Exacto, sí. Bueno, si queréis el top próximo gore, hacemos, ¿no?, un top 6 de gore.
Es que la línea fina entre el amor y el gore a veces...
Ojo.
Es difícil.
Ojo, a ver, me estás diciendo que de aquí a un mes te tendré que presentar la sección como las chicas también juegan mi top 6 de los mejores momentos del gore.
¿Top 6 o top 5 o top 4?
Iba a decir ahora una cosa muy burra que no voy a decir por la radio, que tenemos oyentes menores.
No, peor de lo que ha dicho ya Isaac en la primera hora, no. Pero bueno, sigue.
En fin, lo que decía, el amor es una fuerza muy poderosa, mueve mares y montañas y además es un excelente hilo argumental. Pero no siempre las historias de amor tienen un final feliz y perfecto. Así que presento el top 6 de amores trágicos.
¿Trágicos?
Trágicos. Como he dicho, para entrar en este top, no basta con que la adorable pareja pase por muchas penurias y ¡ay, qué mal hemos pasado toda la historia, pero luego acaba todo bien! No. Aquí vamos a hablar de historias que hacen que Titanic parezca un cuento del patio del cole. ¿Vale? Así que no creo que toque juegos modernos, pero ya aviso para que no coger mala fama. Igual hay spoilers.
Uy.
Al igual.
A ver.
Que os he spoileado el final de Monkey Island 2.
Ojo. Si no, te lleva todo el mes dando por culo con eso. No, yo te digo una cosa. Que solo el hecho de que ya menciones un juego, ya sabes que la pareja que juegues va a acabar mal.
Igual no son los protas.
Pero sabes que va a pasar algo.
Oye, ya veremos, a ver, vamos.
Vamos a ver, con el número 6.
Con el número 6, Metal Gear Solid.
Uy,
porque hasta
mal.
Los juegos de machotes hay lugar para el amor. Y Sniper Wolf, además de dar mucha guerra, consigue removernos el alma un pelín, un poquito al menos. Y vale que la historia de amor solo es una posibilidad en este juego, no es un hecho, pero podemos pensar que en otra vida ella y Otacon, o como se pronuncia.
Otacon,
podrían haber tenido algo bonito. Yo creo que sí.
A ver.
Que ahí había algo que explotar en muchos fanfictions.
Sí, bueno, fanfictions seguro que los hay. Eso no te.
Busca bueno, fanfictions seguro que los hay, sí, y no precisamente chico o chica.
Sí, sí, Lemon Fanfiction, Metal Gear Solid, ya lo tienes.
Ahí
todo.
Lo tienes.
El número 5.
En el número 5 encontramos Final Fantasy X. Si tenemos en cuenta que este final propició la existencia del Final Fantasy X-2, ya es una tragedia descomunal.
Sí, la verdad es que...
Si simplemente como yo ignoráis que existe, pues la historia sigue siendo muy triste. Para una pareja de Final Fantasy que folla, pues ahí lo dejo. En fin.
Hay, ¿cómo se llaman? ¿Los anillos estos de virtud americanos están en el mundo de Final Fantasy?
Creo que no, pero suelen un...
No.
O sea, yo suelen realmente la única... Sí, van más o menos. La única pareja que hay... Sí, ay, vamos a hacer una metáfora. No, frungen.
frungen.
En fin.
En ceje.
Y en el número 6 de nuevo...
Sí, bueno, ¿qué pasa? No he corregido. El número 4. Penguin Adventure.
La banda sonora que te he puesto es de este juego, ¿eh?
Ay, qué bonito. Sí, el juego este de MSX es un juego viejuno, donde llevabas un alegre y adorable pingüinito que partía de aventuras por el mundo para conseguir una manzana de oro y salvar a la princesa pingüino. Y no tenía por qué acabar bien. Porque, como no fuera suficientemente rápido y resolutivo, todo el viaje y todas las penurias no servían para nada. Trauma infantil.
¿Qué me estás contando?
Trauma infantil.
¿Varios finales en un juego hace 30 años? ¡Mentira!
¡Mentira! Te lo juro, o sea, solo había manera de salvar a la princesa si encontrabas el atajillo que había en una pantalla. Si no, ¿no?
Yo te lo juro, lo de los atajos en Pingüino Aventura para mí es una leyenda urbana. Porque mira que los busqué durante años y los leía en todas las revistas y me decían, ¿es aquí? ¿Es en este número? No, no podía. Nunca
mi hermano
ninguno.
Lo encontró.
Y me pasé el juego, pero no recuerdo el final tampoco. Pero mí, bueno, si es un atajo...
A mí se me murió la princesa.
O sea que tú tienes un recuerdo muy grande de la princesa. Yo no, yo me acuerdo que estaba en la cama y ya está. Oye, un final feliz, ¿no? Pero la princesa,
en
la cama...
Igual no estaba en la cama despierta precisamente.
Bueno, si no se queja...
Bueno, sí. Si no dice que no, no es violación.
Número 3.
Número 3.
Silent Hill 2.
Ah, es que...
Es que, claro, Silent Hill y vida en pareja no son ya una es buena que... combinación, ya
tú,
de entrada.
Tú ya me dices Silent Hill y pienso en enfermeras mutiladas y en...
Bueno, aparte de las enfermeras mutiladas, hay más mujeres en Silent Hill y también hay hombres. Y es eso lo que decía, no es una buena combinación. Y menos cuando ya el juego arranca con un tipo que busca a su esposa muerta. Ya con eso no empezamos bien.
Pero es que... No es que arranque con una persona que dice voy a buscar a mi esposa muerta, no, es que arranque con una persona que dice que recibe cartas de su esposa muerta.
Bueno, ya.
Eso ya es el doble rizar del rizo.
Sí, sí, el
que vale, ya
James está un poco catacroken. Con eso lo digo todo. En fin, la historia trágica de James y Mary no es para aprensivos. Además, hay muchos finales alternativos y ninguno ayuda, porque lo mejor que te puede pasar es descubrir que todo lo controlaba un perrete. Eso es lo mejor que te puede pasar en este juego.
¿Perdona?
Uno de los finales alternativos es que descubres que todo lo controlaba un perro.
¿Pero esto que lo hizo Seth Green o qué?
No lo sé. Es uno de los finales alternativos.
De familia.
¿No
hay final de ovnis que te llevan
también,
los ovnis y te hacen
yo creo cositas? Que es mejor descubrir que todo lo controlaba un perro que los ovnis te hagan cositas. Desde mi punto de vista. Si a ti
no
te
sabemos
gusta,
lo que le gusta a James.
¿El perro habla?
No, creo que no.
Pero lo controla todo.
Lo controla todo.
Madre. Número 2.
En el número 2... Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es un juego muy triste. Es una especie de precuela de Ico, o al menos es su hermano espiritual, y está cargado de la misma belleza melancólica, y el hilo argumental no está exento de ella. No me entretendré en detalles porque no quiero chafar la historia a nadie, pero a quien no le haya entristecido este juego es que lo que bombea su sangre no es un corazón.
Bueno, en este programa... Bueno, ¿qué opinas, sí, Isaac?
Corazón. También estaba estirada esta en una cama sin hacer nada. Que oye, sí, sí. Empiezas el juego y así, epic win, ya has ganado. No sé, ¿para qué te
oye,
vas
mira,
a hacer
yo
para
si él tiene una bomba de estas para la chimenea de
corazón,
aire,
sí,
de
sí,
corazón,
sí.
No es mi culpa.
Un fuelle, tienes un fuelle esa.
Sí, correcto.
Sí, sí, y cazando gigantes.
En fin. En el número uno, el number
número
one
uno.
De los amores trágicos, el que todo jugador de videojuego tiene clavado como una espinita sangrante en el corazón.
Pues yo te voy a decir que yo no.
¿Tú no?
Porque me cae gorda esta.
Sí, bueno, pues la mayoría de
vamos
gente...
a tener una discusión tú y yo ahora.
Bueno, ya suponía que iba a haber aquí Maru. Es el Final Fantasy VII. Porque yo lo siento, pero todos creíamos que Cloud
¡spoiler! ¡Que
acabara...
voy a jugar ahora en la PlayStation Network!
Bueno, pues nada, que Cloud acabara con otra.
Pues
si queréis no os digo el nombre. Porque vaya, nadie sabe lo que le pasa a esta.
Dilo, dilo.
Aeris muere.
¡No!
¡Toma! Vamos, que si alguien cree que había más química con Tifa, que me lo diga en la calle. Con pistolas y al amanecer.
Pues yo lo digo. Yo lo digo.
Tifa. ¿A ti te gustaba Tifa porque las tenía grandes y
ya está? No, no. Es que Aeris era inaguantable. Era una moñarda petarda.
Pero Clondo, con el que tiene la cita, no es con el negro.
Con el negro.
Con el negro, con el negro, sí, sí.
Con el barrio.
Madre mía, Aeris. Qué pesada era Aeris.
¿Y la otra, no?
Discutirlo por Twitter.
Eso va. A ver, ¿quién preferíais?
¿Aeris o una mujer de verdad?
Y no se vale decir con Sephiroth.
Pero porque era una anciana, déjala en paz, tío.
Que no. Solo veo de flores. ¿Qué me estás contando de flores? Frungir, coño, frungir.
Con el gran ulti que tenía, que cuando lo decías, digo, guau, esto me va a ir para el juego de puta madre.
Y le ponías todos los objetos ahí, y la equipabas, y te dedicabas horas a subir de nivel, y luego se la frungías.
Yo creo que el trauma era ese, que le habías subido mogollón el nivel, te habías gastado mucha pasta en ese personaje.
Tú decías, lo llevo desde el principio casi, decías, este va a ser el personaje súper necesario para el final del juego, y viene Sephiroth y le clava la espada. Vamos, que sí, que se
si
la ha frugido.
Si Sephiroth folla.
Sí, sí.
En fin, que ya veis
que... Y con público, ¿eh?
Con público, todos ahí delante. Sephiroth tenía ahí un
morbillo,
toque malote. ¿Podemos continuar?
Sí, 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 ya me he desahogado.
Gracias. Bueno, pues eso, que los videojuegos nos avisan. Nunca hemos de dar el final feliz por sentado, y menos en un RPG. Malditos japos.
Te traes. O sea, es que tienes una frustración con los japoneses, con Square.
Pero es que siempre hacen como todo muy, muy triste y todo muy desesperante y todo eso. ¿Qué tienen los japoneses contra la vida feliz, contra las parejas, el matrimonio?
Porque el amor normal que tiene allí es aburrido, debe ser. Bueno, muchas gracias, Mari. Nos vemos de aquí a un mes.
Hasta un mes.
Vamos a hacer un poco de historia, y es que cuando se anunció XCOM, no este juego que vamos a analizar hoy, sino el shooter de Irrational, que ahora son 2K, que veréis qué lío, los viejos del lugar, o sea, los peceros antaño, desempolvaron las antorchas, ya que teníamos muy reciente el reboot de Syndicate, que no había sido lo que nos esperábamos. Tampoco nos tranquilizaban, o les tranquilizaban a ellos, yo confiaba, en algún día molará, en las declaraciones que hizo pues uno de los directivos de 2K, el estudio este, Irrational en ese entonces. Los juegos de estrategia no son contemporáneos, no es lo que mola.
A ver, pero no es que nos fiara, es que os sentisteis insultados, básicamente. Bueno,
está ahí, hay de todo, hay de todo. Sin embargo, la gente de 2K, la distribuidora, no el estudio, que claro, aquí...
Me estoy liando.
Sí, es que hay 2K Irrational, la cambiaron de nombre y bueno, esto es un lío. Pero el caso es que la gente que ponía la pasta dijo, hostia, esto se está calentando... Así que rápidamente encargó un remake a Firaxis, esta vez como juego de estrategia. Y es el que estamos analizando hoy, XCOM Enemy Unknown. Paradójicamente anunciaron primero el otro, pero ha salido primero el que anunciaron después. Y el caso es que Firaxis, yo creo que consigue no solo complacer a los seguidores de la saga, sino que te muestra que puede desarrollar juegos para consola. Le ha quedado un juego que ya veréis, está muy bien. XCOM es un juego que tiene una premisa muy sencilla. Los extraterrestres atacan la Tierra y nosotros... Pues nos ponemos en el papel del jefe supremo, no sé cómo le llaman. Es el jefe de una brigada de caza alienígenas, que son los XCOM. El juego se divide entre la gestión de los recursos de los que disponemos, que son pues para desarrollar la base, reclutamos los soldados, investigamos tecnologías, vamos construyendo cosas, y el combate táctico, que es, digamos, la parte famosa de la saga y lo que habréis visto pues en todos los screenshots del XCOM clásico. Este, pues hay que decir que ya vamos a empezar aclarando, se ha simplificado respecto a las anteriores entregas y en un lugar de un sistema que se basaba en unos puntos de acción, ahí le llamaban Time Units, pues ahora solo tenemos dos acciones por turno que podemos movernos y disparar. Y entonces tú solo simplemente sabes que en cada turno te puedes mover y disparar. Yo creo que esto, aunque simplifica, es verdad, simplifica acercarse a la saga, no reduce las posibilidades tácticas que teníamos. Han compensado el, digamos, pues que las unidades que lleven armas más tochas pues se muevan menos, haciendo pues que la unidad que lleva armas pesadas se mueve menos que la unidad ligera.
Yo he hecho fanático esto de que solo tengas dos turnos para todo tipo de personajes. Yo creo que fue lo que más impacta en una primera partida. Dices, coño, qué reducido está esto. Esto no me dejará hacer nada. Pero conforme va avanzando el juego, ves que bajo esta simplicidad, oye, pues hay más de lo que parece.
Es que te impacta en el segundo uno, pero en el segundo dos, cuando ya lo mueves y ves el resultado, dices, ah, bueno, pues vale, sí, puedes vivir,
o sea, con ello. Realmente no aporta tanto el hecho de que girarte cueste un punto, tienes 50 puntos, girarte cueste uno, tal. Eso al final lo que hace es que tampoco... Al final te mueves y disparas igual. O sea, tampoco puedes hacer muchas más cosas. La verdad es que no aportaba mucho. Y la verdad es que este nuevo sistema a mí me ha gustado mucho. Yo creo que la táctica la sigues teniendo. O sea, sigues teniendo que moverte con un poco de estrategia. Como concesión a la espectacularidad y para aprovechar bien el Unreal Engine 3, que se han gastado los dineros, cuando el juego cree que la acción merece la pena, la cámara del juego cambia. O sea, normalmente vemos la vista isométrica, pero la cámara del juego cambia y vemos ahí nuestro soldado en primer plano y cómo apunta y dispara ahí al enemigo cuando hace un crítico o cuando encontramos un enemigo por primera vez, que vemos ahí a los aliens ahí girándose y gruñendo. Agradecemos, tengo que decir, se agradece muchísimo. Esta es una opción que yo tardé un poco en encontrarla y cuando la encontré dije, Dios mío, estos han pensado en todo. Es que se puede desactivar esto, porque... Hay muchos combates en el juego y cuando llevas ya pues unos cuantos, ya te empiezas a cansar de ver ahí el sniper ahí haciendo el crítico. Dices, mira, ahora el tío apuntando, a ver cuántos daños he hecho. Claro, es un juego que hay muchísimos combates y es bastante difícil.
Que la demo la vendía mucho eso.
Sí, pero eso mola mucho la primera vez que juegas, pero cuando llevas 10 combates ya empiezas a cansarte, y cuando llevas, pues, los que necesité yo para acabarme el juego, que necesité 41 combates, o sea, cuando llevas por el 41 ya estás un poco hasta la punta de la misma animación todo el rato.
Y también puedes activar las voces para no escuchar todo el rato las mismas frases.
Bueno, a mí las frases me molestan menos, te tengo que decir. Pero bueno, la verdad es que han pensado en todo. Bueno, he dicho, yo he necesitado 41 encuentros. He de decir que seguramente el juego se puede hacer con menos, y seguramente se puede hacer con más, pero está más o menos en la media, en nivel normal. Si jugáis en nivel fácil, pues igual podéis ir con bastante menos.
Con 30 y poco creo que ya se puede acabar.
Sí, hombre, depende. No sé, supongo que será depende del nivel de dificultad. No he probado el nivel fácil, así que no os lo puedo decir. A medida que avanzamos en el juego, pues los soldados empiezan a obtener nuevas habilidades, y es cuando realmente el juego ya empezáis a ver que el combate ya es, pues, que tiene chicha, ¿no? O sea, al principio, los primeros dos combates, lo único que hace es mover a los soldados hacia adelante, y en cuanto sale un alien, empezar a disparar hasta que se muere. Pero cuando pasamos los combates, la unidad que nos ha venido virgen obtiene una de las cuatro clases del juego: asalto, francotirador, pesado o apoyo. Esta clase nos desbloqueará un árbol de habilidades, que podemos escoger una por nivel entre dos posibles. La personalización, hay que decir que no es mucha, pero sí que sirve un poco para dar variedad en el campo de batalla, ¿no? Pues las clases de asalto, pues, son más tanques o hacen daño a corta distancia, mientras que, por ejemplo, el sniper es para quedarse por detrás. Cada clase, pues, hace cosas que las hace mejor que otras. Aunque debo decir que quizás hubiera agradecido, pues, algo más de personalización en este aspecto. Todos los soldados son bastante equivalentes según su clase. Solo hay básicamente dos builds posibles, o sea, dos configuraciones de habilidades posibles. Y en algunos casos, una de las dos habilidades del árbol es tan superior a la otra que casi nunca merece la pena cogerse la otra. Tampoco existe ningún componente aleatorio. O sea, al final les cogeremos cariño a los soldados, no porque hostia, me ha salido un soldado que tiene mucha puntería y es un francotirador de la leche. No, le cogemos cariño, pues, porque le habremos puesto un nick, o nos resultará gracioso, o habremos jugado mucho con él. Pero realmente, al final, si te matan un soldado, subiendo otro soldado y escogiendo las mismas habilidades, tienes exactamente el mismo soldado. Pero no solo los soldados avanzan, sino que los enemigos también van evolucionando. A medida que vamos completando las misiones de la historia principal, empezaremos a encontrarnos con especies cada vez más duras o que tienen nuevas habilidades. Al principio, pues, solo son los típicos aliens de Roswell que nos disparan, y luego, pues, empiezan a salir robots, tíos gigantes y gente que controla las mentes.
Hombre, yo debo decir que lo que he visto, mucha variedad de enemigos, yo creo que yo voy por el final, tampoco es que haya. Porque no. Creo que hay cuatro, y cual a que se hacen más poderosos, ocurre lo bonito de que cambian de color y ya son más poderosos y tú, bueno.
Hay que decir que es verdad que no hay muchos modelos diferentes, pero sí que, por ejemplo, hay variedades. O sea, por ejemplo, los que controlan mentalmente son exactamente iguales que los de Roswell, pero tienen el rollo de que, pues, su habilidad es que controlan mentalmente, ya te obligan a jugar diferente.
Pero la diferencia, quieres decir que la diferencia física es poca, pero la diferencia de personajes de son juego, muy diferentes.
Sí, hay, o sea, luego hay los gordos, pues hay unos que son como unos berserkers que atacan al último que les haya disparado. Entonces es muy divertido porque los vas troleando, ¿no? Disparas con uno, se va para un lado.
Partida de tenis, ¿no? Que sí. Se llama en algunos juegos.
Sí, pues haces exactamente esto. O sea, realmente tiene razón Isaac, hay gráficamente no hay mucha diferencia, pero sí que hay bastante táctica. Pero esta evolución tiene un problema, y es que aunque el juego, o sea, existe el concepto de la fecha, o sea, el juego usa la fecha para, pues, cada mes, se supone que se reúne el consejo que forma el XCOM los países y te pagan, pues te dan un dinero. Pero ¿qué pasa? Que no se avanza con esto, no avanza la historia con esto, sino que avanza haciendo las misiones de la historia principal. ¿Esto qué puede ocasionar? Pues que si tú coges y, como ves que pone misión prioritaria, haces esa misión, pues que avances el juego, o sea, fuerces a que el juego avance y aparezcan nuevos objetivos, y que tus soldados todavía no tengan nivel. Así que básicamente te humillas un poco porque te salen ahí un bicho gigante que te coge a tu soldado y lo borra de un golpe. Hay que andarse con ojo por esto. Y también hay que andarse con ojo porque también puedes hacer lo contrario, que es farmear. Tú vas haciendo, estás esperando para, pues, yo qué sé, para conseguir alguna armadura, y te empiezan a salir misiones, plom, 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 plom. Te sale, vas haciendo misiones, y al final llega un momento en que básicamente te estás pasando el juego con la punta, porque tus soldados, o sea, son mucho más poderosos que los enemigos que te salen.
Y si vas por logros te pasará lo mismo, ¿no?
Si vas por...
por logros.
Bueno, los logros es que depende. Los logros no son exactamente hacerlo todo, sino que porque son aleatorias. Los logros son pues matar 50, matar 50 de una forma determinada, conseguir un determinado objeto. O sea, no hay muchos logros que sean hacer todas las misiones, porque realmente hay infinitas misiones. O sea, el juego siempre van saliendo misiones random.
Lo bonito, perdóname, fanático, del farmeo en este caso del juego es que no te obliga a hacer algo que no es divertido, es jugar al mismo al claro. juego, es la base del juego, pero en otros mapas, en sí. otras misiones. Entonces, es algo que no te importa hacer. A mí, por ejemplo, farmear me aburre mucho en muchos juegos porque es hacer algo que no forma
que no es
parte
lo principal.
Del juego, y aquí no, eso es hacer otras misiones, pues vale, pues las hago, perfecto.
Y de hecho, el juego es repetitivo, es hacer siempre lo mismo, sí. pero no es malo, porque hacer siempre lo mismo es muy divertido.
Sí, sí.
De hecho, es que realmente eso es lo que iba a decir, que la parte táctica es lo mejor del juego. Realmente le llamamos farmeo porque digamos que tú vas subiendo de nivel, o sea, vas leveleando los personajes, más que farmear, pero realmente es la base del juego. Precisamente la parte de gestionar la base es lo que yo creo que está un poco más flojo. No hay demasiadas opciones, o sea, y así que no creo que vayáis a estar demasiado tiempo gestionando la base. Está muy bien hecho porque la animación es bastante fluida, o sea, el control te sale y te dice, asco, ya has investigado esto, pum, pum, le vas dando y en cinco minutos, pum, te haces toda la gestión de la base porque simplemente te van saliendo ventanas de, le vas dando de, vale, ahora quiero investigar esto, ahora quiero fabricar esto, eso no hay ningún problema, pero no vais a pasar mucho tiempo porque realmente, al menos a nivel normal, no hay posibilidad de equivocarse, siempre y cuando construyáis satélites, si no, mueres. Pero bueno, esto yo al menos me di bastante cuenta.
Consejo del juego, ¿no?
Sí, porque no sé, ahí he oído de todo, gente que no construía satélite, entonces se humillaba y en general yo creo que es muy fácil, pero bueno, hay gente que no le ha parecido tan obvio.
Lo que ocurre es que me da a mí la impresión que el tema de farmeo está hecho a posta, porque se podría limitar el número de misiones que puedes repetir y no lo han hecho.
Podrían usar la fecha, ciertamente. Igual lo han hecho porque realmente, como es lo divertido jugar, y bueno, si te apetece jugarte una partida, matar unos aliens, que puedas hacerlo sin tener que estar pues avanzando la historia o que te vengan... O sea, igual tienes razón, ahí te voy a dar la razón. Y vamos a hablar ahora de las partes negativas del juego, o una de ellas. Y es que para mí, una de las partes peor conseguidas de este juego es el interfaz del juego en PC. Sospecho que estamos frente a uno de esos casos donde el juego pues, se ha pensado, y aquí, que para vender en consolas... y se ha dedicado mucho tiempo a que el juego funcione bien con el mando de la Xbox, y se ha dedicado muy poco tiempo a pulir la interfaz con ratón y teclado. Con mando de la Xbox se controla de coña, o sea, la verdad es que eso hay que quitarse el sombrero. Pero en PC, pues, se hace un poco complicado. Uno se ha quedado acostumbrando, ¿no? Porque al final te haces a la idea de que la Q y la E son los bumpers y con eso girar la cámara, pero claro, que las acciones del soldado se asignen automáticamente a los números, pues es un poco problemático, porque claro, en una Xbox pues tienes pocos botones, pero en un PC pues tienes muchos, y a veces pues cambia la acción respecto a la primera acción del turno y a la segunda. Y yo me pasaba muchísimo que me equivocaba de acción porque claro, no podías saber que la recargar es siempre la R o que disparar siempre el 1. No, aquí a veces recargar era el 1, pero luego es el 2. Esto no me convence del todo.
En PC te permiten, Juan, con el mando de la
Xbox. Sí, claro.
O sea, básicamente está casi pensado, casi recomendable si tienes PC que le enchufes el mando de la consola.
Pues, bueno, yo creo que lo mejor es que lo pruebes. O sea, realmente el problema no es tanto la interfaz, sino es el control. Es decir, la interfaz sí que la han adaptado bien. Tú cuando lo ves dices, ay, pues sí que se puede controlar bien con teclado. Pero cuando vas jugando dices, hostia, a ver, lo que dice fanático. Esto falla, pulido, esto no, esto tal. Sí, si te acabas adaptando, pues tira para adelante. Yo me acabé adaptando, si no... cambiar el mando, sí. Porque funciona muy bien, sí.
Es que realmente bueno, a mí lo que más me irritaba era que cada vez, para hacer cada acción había que confirmar, o sea, muchas acciones requiere que le des al botón aceptar, y claro, esto dice, joder, quiero controlarlo rag, pues claro, es que haces muchos combates, ¿no? Salvando este detalle de la versión para compatibles, el juego tiene una producción a la que yo no le he encontrado ninguna pega, o sea, gráficamente pues cumple bastante bien, me parece más interesante los aliens que los modelos humanos que se parecen Gears of War. Bueno, la banda sonora ya la estáis escuchando, es básicamente lo que esperábamos. Y el doblaje, pues no rechina en ningún momento. O sea, realmente es un juego que, si lo compráis en España, Bueno, no sé si fuera bien doblado, pero aquí en España el doblaje está bastante, bastante bien. O sea,
no hay quejas al respecto, vamos.
Al respecto no hay quejas. Y poco más se puede decir de lo que es la parte de gráficos o sonido, porque realmente es un juego que está notable en este aspecto. XCOM, salvando los dos o tres cosillas que me he quejado, es uno de los mejores juegos que he jugado este año. Y yo creo que es uno de esos lanzamientos extraños en los que no defrauda. Es tan bueno como lo esperábamos, cosa que no suele pasar. Es un título que yo creo que van a disfrutar tanto los aficionados al género de la estrategia por turno, o sea, tanto DRS, que le ha gustado mucho y es nuestro fan de la estrategia por turnos número uno del programa, como jugadores que se acerquen por primera vez a un juego por turnos y a la saga XCOM, por ejemplo, y el amigo Isaac 250, y que solo busquen, pues, reventar cabezas de extraterrestres. Un juego que, un juego más para el currículum extenso de Firaxis, que está lleno de juegos excelentes, y que creo que va a marcar un antes y un después en este estudio, y del que espero con muchas ganas nuevas expansiones. A ver si se dan prisa.
Y nuestra valoración es recomendable.
Entonces, en el minutillo que nos queda, me gustaría saber, vosotros habéis sido jugadores de los XCOM originales, ¿no?
Del original, no. Yo jugué, el primer juego fue el Terror from the Deep, que es el primero que llevo como XCOM.
¿Y tú, Fukui?
El UFO no lo
llevo. Yo jugué a los originales.
¿Y cómo habéis visto, como fans de los juegos antiguos, esta evolución?
Yo, a diferencia de lo que comentaba ahora Fanático en el resumen final, de que él esperaba que fuera bueno y no lo ha defraudado, yo esperaba que fuera malo este juego, esta adaptación, y al revés. Me ha sorprendido gratamente y creo que ha abierto un nuevo camino hacia la estrategia por turnos. Creo que ahora van a salir más juegos. Creo que era un campo en el que pues estamos un poco vírgenes, huérfanos más bien, porque sí que hay juegos, pero pues hoy día ya no gustan tanto. Y creo que este juego va a ayudar a esos nuevos jugadores más que a los antiguos. Los antiguos nos ha satisfecho, yo creo que es suficiente, pero sobre todo creo que el mérito del juego es eso, acercar a los demás.
Destripando la industria con Fanaquito de Triana.
Que no, que Fanático. Nacho Las Heras, para entendernos.
Destripando la industria, la sección que habla de lo que es la industria, pero desde dentro, que...
¿Qué música más puesteis?
Es musiquilla happy, de happy, de
no
Puyo Puyo.
Happy,
es,
no
Puyo
happy.
Es Puyo Puyo 20 aniversario, que luego me lo preguntan por
eso. Soy muy fan del Puyo Puyo.
Pues esto es un montón de música del Puyo Puyo, te he puesto de fondo. Sí. Pero un poco para hablar del diseño del videojuego, ¿no? De este trabajo soñado por la gente que se cree que es... Vamos a hacer un juego de un tío que salta.
Que salta. Y que
ya está.
Y esta pared la quiero de color rojo.
Exacto.
Sí. Y es que después del mes pasado, que hablé de motores gráficos y programación y esas cosas un poco duras, pues he pensado que tocaba alternar con algo pues un poco más ligero, más ameno. Y aprovechando que justo este programa iba a venir nuestro amigo Fukui,
anda,
creo que es el momento de tocar un tema que, para los que estéis un poco interesados en la industria, quizá os suene pues un tema que es un poco recurrente, ¿no? Pero que la gente pues que le interesa a la industria, digamos, la parte de los videojuegos, no de entrar a trabajar en ellos, pues no se lo plantean tanto. Y es que, ¿qué hace un diseñador de videojuegos?
Eso, Fukui.
Hubo poca cosa.
Justifica tu salario.
A ver.
Café, jugar a juegos.
Es muy normal responder a esta pregunta.
Y comprar juegos. No, es para investigar.
Sí.
He comprado un Ni No Kuni coleccionista.
No.
Es investigación.
No, perdona. Lo peor no es eso. Lo peor es que muchos lo utilizan para sacar todos esos placeres culpables que tienen y no se atreven a decir públicamente donde me gusta el juego, el MMO de la Barbie. Pues ahora sí. Ahora sí, porque es investigación.
Hay que probarlo todo.
Hay que probarlo todo.
Bueno,
y tengo un personaje de nivel 80 en el World of Warby.
Es muy normal responder a la pregunta ¿qué hace un diseñador de videojuegos? Explicando lo que no hace, aunque puede hacerlos en casos excepcionales, ¿eh? Todo sea dicho sea de paso. Un diseñador de videojuegos no decide qué juego se hace. El que costea el desarrollo, o sea, que lo paga, es quien tiene el poder de decidir la temática, aunque bien el diseñador sí que puede decidir un poco e influir en cómo se hace. O sea, aunque no puedes decidir exactamente qué juego haces, sí que el diseñador puede encarar y decir, hombre, yo creo que lo que está ahora de moda dentro de este género pues es este tipo de juegos, ¿no?
Básicamente, o sea, viene un hombre con unos estudios de mercado que dice, lo que más rendimiento da es esto, quiero que me lo hagas esto, sí, y ten el dinero para hacerlo.
O lo que necesita mi
de mercado también.
O lo que necesita, vale, mi desarrolladora, o sea, mi publisher es esto, o sea, yo quiero, pues, que sea un juego para esta licencia, y dice, bueno, pues yo creo que a esta licencia le pega a esto. Hay licencias pues que es más fácil, o de Cars, por ejemplo, es muy fácil hacerlo.
Sí, se ha puesto en los últimos 10 años, vale que sí, es la sombra de Mario Kart, pero es que se ha puesto como una enfermedad, ¿no? En plan, de cualquier cosa se puede kartizar.
Sí, porque es una licencia así como muy... que vende bastante bien y que, bueno, funciona. Por otro lado, el diseñador tampoco escribe la historia del juego, aunque este sí que es bastante común que, sobre todo en estudios muy pequeños, pues que lo haga, ¿no? En este tipo de casos. Normalmente, pues es un escritor profesional en que se encarga de esto. Un diseñador tampoco diseña los personajes del juego, esa es la labor del concept artist, que para eso lo pagas. Y el diseñador no es el director del juego, como si fuera una película. O sea, el que hace designer no es el director del juego que dice, sí, este trozo mejor, esta jugabilidad. No. En algunos casos, y esto es bastante normal, hay diseñadores con mucha experiencia. Es importante subrayar esta frase, que toman el rol del director del juego, pero no son la norma. O sea, no es la norma.
¿Suelen ser gente que viene del desarrollo más programación o similar?
No, son diseñadores. O sea, gente que ha hecho la parte de diseño, que luego contaré, y que lo ha hecho durante muchísimos juegos, tiene un montón de experiencia diseñando, conocen muy bien la franquicia y toman pues el rol de director del juego. Que
suele ser el siguiente paso al senior, o sea, cuando ya en un estudio como diseñador has llegado, digamos, a toda la experiencia que puedes acumular, esa experiencia la aprovechas y haces de lead designer y llevas ya toda la dirección.
Digamos que es el puesto más alto al que puede llegar un diseñador. Exacto. Evidentemente necesitas muchísima experiencia y muchísimos títulos como para poder, digamos, imponer tu visión sobre
pero,
el resto.
Pero una cosa, parece que ahora el diseñador no mueve un dedo, ¿no? No hace nada.
¿Qué hace?
Aquí
pero
viene.
No me destapes la tapadera.
Pero Fukui, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces?
Aquí viene, y es que el trabajo del diseñador consiste en pensar todos los aspectos del juego y escribir copiosa, o sea, muchísima documentación necesaria para que el resto de los departamentos de producción, o sea, los programadores, los artistas, puedan llevarlos a cabo de la mejor forma posible. Si conocéis cómo funciona el desarrollo de software, digamos, normal, es algo parecido a lo que hace el analista. Un diseñador de juegos coge cada apartado del juego y lo estudia pues, en profundidad, planteando una solución que pueda elaborarse con los recursos que se le asignan y, si lo permite, el tiempo, dinero, itera sobre el resultado. O sea, no solo decide, pues sí, esto lo vamos a hacer así, sino que una vez se ha hecho, pues coge, revisa lo que se ha obtenido y de, uy, pues esto va a ser que no funciona, vamos a cambiarlo. Y pues también, si en el caso, por ejemplo, la jugabilidad, pues ajusta las variables. Por ejemplo, hostia, pues creo que el personaje se mueve muy lento. Esto, el juego es muy aburrido porque, pues, yo qué sé, si se mueve muy lento el personaje, quizá hace que sea muy, o sea, un rollo jugar. Pues, entonces, coge, vamos a probar el juego con el personaje moviéndose el doble de rápido. Hostia, es que es muy difícil de controlar. Pues va
o sea,
ajustando.
Un diseñador es un tester con ínfulas.
Yo no lo diría así, pero un tester tampoco hace
no lo niega.
Sí.
No, es que yo he sido tester y no. Somos los que comíamos mierda. Eso digo así de claro. Sí.
No me llores, me estoy troleando, Fukui. Sí.
En general, los diseñadores suelen tener la responsabilidad de análisis de las áreas del juego que ven los jugadores. O sea, he hablado que analizan todos los aspectos del juego, pero en concreto son los que ven los jugadores. Lo más importante, el propio gameplay del juego. Pero también cosas como la progresión, los menús, y ahora cada vez más se está empezando a pedir que los diseñadores se preocupen de cosas como la monetización del juego, ¿no? Lo que haya por debajo, aunque se espera que el diseñador lo conozca, o sea, se espera que un diseñador conozca un poco cómo funciona técnicamente un juego y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, pues se deja que gente que conozca o que ese tema pues lo decida. O sea, un diseñador no decide cuántos polígonos tiene que tener el personaje principal, solo decidirá pues el programador del motor junto con el artista que decide, pues no sé, cómo de importante en pantalla es el personaje.
Entonces, Fanático, cuando dices que el diseñador se encarga de decidir cómo se monetiza un juego, debe ser en los juegos, los free-to-play, donde la jugabilidad y la monetización están unidas, ¿no?
Sí, aunque también te digo que muchas veces se encarga que lo pide un diseñador, pero a veces hay gente por encima de los diseñadores en ese tipo de cosas. O sea, hay gente que se dedica todo el día a pensar en monetización y demás.
Hombre, viene siendo un poco lo que decías al principio. El free to play funciona muy bien. Busca la manera de ganar dinero. Entonces tú tienes que ver todas las líneas en las que podrías hacer entrar dinero a la franquicia, ¿no?
Exacto. Entonces vamos a explicar qué es lo que hace Fukui. ¿Cómo trabaja un diseñador de juegos? Hay una idea un poco inocente del trabajo de un diseñador, especialmente cuando hablamos de grandes figuras del mundo de los videojuegos como Miyamoto, Ueda o Hideo Kojima, y es que es un genio ahí que se reclina en su silla. No puedo moverme porque estoy aquí con el micro, pero que se reclina en su silla y le va dictando es el igual. Funcionamiento
aunque
del juego dirás, a su equipo.
No te verían.
No puedo asegurarnos que sea así, porque realmente nunca he trabajado con ninguno de estos tres. Pero nunca he conocido un genio así que trabaje así. Y la mayoría de diseñadores que conozco basan la calidad de sus ideas en el trabajo duro. O sea, realmente no es que tengan buenas ideas porque sean super genios. Tienen buenas ideas porque dedican mucho tiempo a pensar. Una de las partes que a priori parece más atractiva de este, todo este proceso es evaluar la competencia. En algunos sitios le llaman a esto hacer benchmarking. Básicamente, jugar otros juegos. La investigación que decíamos. Pero no es tan divertido a la hora de la verdad. Porque os creéis que solo es coger el juego y jugar un ratito. Pero no, se trata de diseccionarlo y entenderlo hasta el más mínimo detalle. En ocasiones sí que es hacerse una idea del gameplay, pero en otras pueden dedicarse durante días a estudiar, por ejemplo, cómo funciona pues, todo el flujo de menús de multijugador del Call of Duty o el movimiento de la cámara en varios juegos que se usen como referencia. Tampoco siempre serán juegos a los que a ti te gustaría. Si estás haciendo un juego de fútbol, te vas a jugar pues, desde el FIFA hasta el Pro, pasando por los Mario Street, los FIFA Street, el Mario Strikers y el Libero Grande. O sea, cualquier cosa que se parezca a un juego de fútbol, te la vas a tener que jugar y convertirte en el puto experto de la empresa.
Y no solo eso. Después te vas a pasar otros dos días escribiendo informes de 500 sí. páginas de esto.
Bueno, 500 no tanto, vale, pero bueno.
He hecho una exageración, pero bueno. 20 páginas pueden ser.
Sí, sí, yo he visto documentos de la cámara de un juego de lucha que parece lo más sencillo y no veas. Una vez ya eres el mayor experto que tiene tu empresa en la cámara de un juego de fútbol, llega el momento de la verdad, que es lo que decía Isako, a escribir. Tienes que documentar el funcionamiento de forma que funcione en tu juego, porque claro, estos juegos, cada uno de ellos tienen una serie de premisas que pueden ser las de tu juego o puede que no. Esto puede parecer fácil, ¿no? No lo es tanto, porque no puedes decir esto como la cámara del Gears of War. Esto, para eso, se ahorran tu sueldo y que coge el, digamos, el programador y dice, a ver, la cámara, pues yo así a ojímetro la del Gears of War. No, para eso no tienes un diseñador. La labor del diseñador es comunicar pues, el diseño que cree que es el mejor, el que más adecua al juego, y además mantener la biblia del diseño, ¿no? Pues igual se ve que decir, no, es que hemos visto que nuestro juego le pegaría un toque más arcade, pues por X motivo, ¿no? Porque la licencia le pega o porque hemos conseguido, porque no tenemos, vamos a hacerlo más cartoon, pues entonces tiene que ir todos los documentos que ha escrito cambiándolos para mantener siempre actualizada la, digamos, el documento de diseño maestro del juego. Como a la hora de pues, ir evolucionando, lo que digo, de pues ir la versión no. Hostia, pues es que hemos visto que esta cámara no acaba de funcionar, vamos a hacerla un poco más lejana porque está tan cercana, no se ven bien y es muy difícil de jugar al juego. Y es que no es demasiado normal, de hecho no lo he visto casi nunca, que la idea inicial sea la buena. Los mejores resultados de cuando realmente dices, hostia, esto ha quedado que te cagas, es cuando se han pasado, pues se han pasado días pues implementando versiones, modificando y toqueteando, ¿no? Las ideas primigenias del diseñador y se han ido puliendo para que funcionen cada vez mejor. Esto requiere, pues, yo creo que es lo más difícil de un diseñador de juego, que es evaluar tu idea y ver por qué no funciona. Porque ver pues, juegos que funciona la cámara, pues es más fácil. Pero luego ver que el tuyo, que no acaba de funcionar, ver cuál es el problema, a mí esto es lo que me parece más difícil y lo que yo más admiro.
Esto es lo que siempre se decía, ¿no? Lo de que ver lo de criticar el trabajo ajeno y no ver luego el tuyo, ¿no? El
sí.
sentido de, bueno, pues te vas a meter a pelearte, y cuando lo has hecho y no funciona, no vas a admitir que has fallado.
Más que admitir que has fallado, es que es más fácil ver el problema. Es más fácil ver el problema de otros que ver el tuyo, porque tú entiendes tu idea que funciona perfectamente, o sea, funciona como tú quieres que funcione, pero no es lo que acabas de querer. Y nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que voy a pasar muy por encima de una cosa llamada los perfiles mixtos.
Hombre, si quieres, lo dejamos para semana que viene, al mes que viene, lo hacemos en profundidad.
No, que haremos, y lo tendréis ampliado en el blog. Y es que no todos los diseñadores limitan su actividad a escribir pues estas documentaciones que hemos comentado. Según la organización de la empresa, pues hay empresas donde hay diseñadores pues, que se especializan en una cosa en concreto, como los sistemas de combate, los hack and slash o la inteligencia artificial. Incluso pues hay cosas mucho más especializadas, como en los juegos en los MMOs, hay gente que hace las quests, ¿no? Los dos perfiles, digamos, más comunes, que no me voy a alargar, son el level designer y el scripter. ¿El level designer qué hace? Pues se encarga de montar los niveles. Básicamente, primero coger y hacer una versión muy simple con cajas grises del nivel y luego pues irla evolucionando hasta que es el nivel más divertido posible y luego pues ya lo monta para que quede bonito. ¿El scripter qué es? Pues es básicamente la versión contraria, la versión programadora, el que una vez tienes el nivel ya montado, que dices este es el nivel que nos gusta, le vamos a meter todos los scripts, tienes que colocar todos los enemigos y configurar las inteligencias artificiales. Esto lo veréis mucho mejor en el blog porque nos hemos quedado un poco sin tiempo.
Bueno, Fukui, ya sabemos un poquito más de lo que justificas tu sí. salario en cafés.
Sí, que conste que yo tengo un poco experiencia en esto, pero me parece muy interesante la visión de fanático que ha trabajado con más diseñadores de juego.
Lleva
pero básicamente, resumiendo para que la gente lo entienda, yo me he dado cuenta de que un buen diseñador es aquel que cuando ha escrito, por lo que sea, porque ha investigado mucho, porque tiene buenas ideas, porque ha iterado, etcétera, una mecánica y la presenta al programador o al artista, etcétera, y no hay preguntas, todo el mundo la entiende, ese es un buen diseño. En el momento en que alguien te dice ¿y qué pasa con la cámara cuando un enemigo salta no sé qué? Y te quedas, hostia, esto no lo contemplaba o esto no tenías. Ahí es cuando has fallado.
Ahí tienes que empezar a reescribir muchas
veces. Ahí dices, mierda, ¿no? Esto no me lo esperaba. Tienes que tener siempre previsto cualquier cosa.
Bueno, pues con esta aproximación de lo que es el diseño de videojuegos, que, bueno, habrá gente que dirá, oye, no me gusta, no es lo que yo pensaba, pero habrá gente que dirá que sí, oye, me interesa, me quiero acercar a esto. Pues acabamos el programa de esta semana, pero me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido en las redes sociales, con ese RetarsGO, con ese chat que tenemos en portalgamemover.com, etcétera, Isaac.
Hombre, pues claro que sí, Funs, porque, por ejemplo...
Pero que no soy Funs, que soy Isaac.
Calla, estoy en modo automático. Urkaz, que nos ha comentado por Twitter que si estamos ante un nuevo programa 404...
Más o menos.
Nunca se sabe.
Perdona, 404 es mejor que hemos hecho.
Es mejor, sí, el 414 ya ese falló. Pero Obiomatic, que pregunta por chat, ¿soy yo o es un poco esquizofrénico y saco cuando falta Funs?
No, cuando faltan...
Yo creo que te falta tu media naranja.
Sí, sí.
Pero este Funs...
¡Que no soy Funs!
No es el... Sí, entra. Va a entrar, va, tú puedes.
El oyente Eurogamer de la semana.
Porque sin Funs no entran los oyentes, como Rockmel, que ha hecho una cosa un poco rara, que dice, ahora que no está Funs, podéis hacer el programa desnudos como siempre habéis querido. ¿Pero qué me estás contando, loco?
Si ya lo estamos haciendo.
Pero si ya lo estamos haciendo desnudos.
La idea es hacer un día el programa borrachos. Que no, yo siempre lo digo no. Y nadie me hace caso.
¡Qué buena está Mari!
Sí, mira cómo...
Y con esta imagen mental os dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, fanático.
Hasta la semana que viene, si vengo.
Muchas gracias, Fukui.
Hasta otra.
Muchas gracias, Koopa.
Hasta luego.
Mari.
Hasta el mes que viene.
Isaac250.
Hasta la semana que viene, Funs.
Johnny.
Adiós.
No, grita.
Te he pillado descolocado, Mer.
Hasta la semana que viene.
Es que estaba viendo a Sandra Bullock cagando.
Sí, una gran imagen mental.
¿Está cogiendo papel higiénico? Demasiado.
Señor Cine.
Hola.
Hola, está también viendo a Sandra Bullock cagando. Y también tenemos a Osano y a Rolando, que han estado por aquí acompañándonos a lo largo de estas 2 horas de programa. Bueno, nos vemos la semana que viene con otro programa de Game Over. Hasta el siguiente programa.
Mira, diarrea.
Ya, claro. ¿Odiáis al nuevo Dante porque se parece al que os pegaba en el instituto?